Bien, buenos días. Vamos a dar comienzo el pleno ordinario del mes de diciembre, convocado para hoy 30 de diciembre de 2008 a las 9 de la mañana. El primer punto, la lectura del acta de la sesión anterior. Se someten a la deliberación y votación de este pleno las de 28 de octubre de 2008 y las de 25 de noviembre de 2008. Antes de entrar en el debate del mismo, comentar que hay un escrito presentado por UPyD para intervenir al comienzo de este pleno sobre el asunto del que todos estamos de acuerdo que tiene que debatirse y en el momento oportuno en este pleno, que es sobre el paso del AVE por nuestro municipio. Siendo coherentes con lo que este alcalde ha mantenido a lo largo de esta legislatura, mientras que he presidido este pleno, he comentado que, aunque no sean afectados directos, y a pesar de los informes que ha hecho la secretaria, siempre y cuando en el orden del día apareciera un asunto relacionado con este tema, se podría intervenir por parte de los afectados o, en este caso, por parte de un partido que además tiene representación nacional. Aunque soy consciente y parece ser que por las noticias que han salido en los medios de comunicación, algún grupo de la oposición va a utilizar el turno de ruego y preguntas para hacer alusión a este tema, no hay ningún punto en orden del día específico para esta cuestión y sí que adelanto que se va a convocar a principios de este año un pleno extraordinario exclusivo para hacer un monográfico de esta cuestión. Por lo tanto, y pidiendo disculpas a los representantes de UPyD que se encuentran aquí y haciendo caso, en este caso, al informe de la señora secretaria, posponemos el debate y su participación en el mismo para el pleno extraordinario que se celebrará con motivo de esta cuestión. Ahora sí, entrando ya en la cuestión que nos ha traído aquí, que es el orden del día de este pleno, sometemos a la votación, a la deliberación del pleno, las actas de 28 de octubre de 2008 y de 25 de noviembre de 2008. ¿Izquierda Unida? ¿Grupo Socialista? ¿Grupo Popular? ¿Alguna manifestación? Votamos, votos a favor de las actas de 28 de octubre de 2008 y de 25 de noviembre de 2008. Unanimidad. No se encuentra presente el concejal Andrés García. Pasamos al punto segundo, correspondencia y disposiciones oficiales. Señora secretaria, no hay ninguna. Pasamos al punto tercero, que es la moción conjunta de los concejales de Bienestar Social y Sanidad para que las enfermedades raras se incluyan en el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía. Señora secretaria.
Dicha propuesta estuvo también favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura y Ganadería y Agua en sesión celebrada el día 23 de diciembre del año 2008 y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Primero, instar al Gobierno de la Nación para que se incluya en el Real Decreto 1971/1999 del procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía a las enfermedades raras. Segundo, instar a la Consejería de Trabajo y Política Social, Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas del IMAS, para que se incorporen las enfermedades raras en los procedimientos utilizados por los equipos de valoración. Y tercero, comunicar el presente acuerdo a los interesados mencionados en la propuesta.
Turno de intervenciones, Izquierda Unida. Grupo Socialista. Grupo Popular, concejal de Bienestar Social.
No, simplemente transmitir una realidad, que el colectivo de personas que sufren una enfermedad rara en toda España, en las diferentes comunidades autónomas, pues tienen la dificultad a la hora de poder acceder al reconocimiento de la discapacidad, fundamentalmente porque no existe tipificado ni reconocido en el criterio de valoración a los efectos de evaluación por parte de los equipos técnicos. Es una necesidad que se ha puesto de manifiesto por parte de todos los colectivos y con situaciones bastante graves hasta tal hecho que los propios facultativos, si quieren facilitar a una familia que pueda acceder a un recurso o a una ayuda técnica, pues tienen incluso que en el diagnóstico no poner el diagnóstico real y hacer referencia, por ejemplo, a una parálisis cerebral que también provoca una serie de afecciones. Creemos que eso debe de cambiar y debe de cambiar primero porque el Real Decreto que regula la valoración a nivel nacional es un Real Decreto que está bastante obsoleto y a nivel regional deben de realizarse las adaptaciones correspondientes. Y en ese sentido pues hemos realizado esta propuesta para poder hacerle un seguimiento e intentar en la medida posible pues que se incorporen este listado de enfermedades.
¿Hay alguna intervención más por parte de los grupos municipales? Si no hay, sometemos a la votación del pleno el punto número 3 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? Unanimidad. Pasamos al punto 4, que es la moción conjunta de los concejales de Bienestar Social y Sanidad para la aprobación del documento Estrategia Regional en Enfermedades Raras de Murcia, año 2009-2012. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión celebrada el día 23 de diciembre del año 2008 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, aprobar el documento de Estrategia Regional de Enfermedades Raras 2009-2012 como marco de referencia para orientar, impulsar, ordenar, planificar y coordinar las diferentes iniciativas, procesos y o actuaciones que se desarrollan y se desarrollen en el ámbito de nuestra comunidad para incidir de forma más efectiva y eficaz en la reducción de la problemática existente en el ámbito de las enfermedades raras. Segundo, instar al Gobierno regional para la puesta en marcha de la estrategia de la acción planteada en el ámbito de las enfermedades raras. Y tercero, comunicar el presente acuerdo a los interesados determinados en la propuesta.
Turno de intervención, Izquierda Unida, Grupo Socialista, Grupo Popular, Concejal de Bienestar Social.
Sí, manifestar en este sentido de que Murcia es una de las comunidades de España que no tiene ningún tipo de línea de trabajo con enfermedades raras. Hay dos comunidades ahora mismo que tienen ya una experiencia clara, que son Andalucía y Extremadura, que tienen un plan en construcción, y lo que se ha intentado elaborar es un documento que recoja pues todas las necesidades del colectivo en la región de Murcia, y también unas necesidades constatadas pues con todo el trabajo que se ha realizado a través del informe de la ponencia del Senado, que se solicitó y en la que participaron pues todos los grupos con representación parlamentaria, y además de eso también se ha intentado adaptar a la realidad del plan nacional pionero, que es el francés, y también teniendo en cuenta las directrices últimas que ha dictaminado en este sentido la Comisión Europea. Es un documento que ha contado para su elaboración pues con profesionales del área de bienestar social y del área de sanidad de este ayuntamiento, y también ha contado en este caso con la participación de profesionales de carácter sanitario que realizan su trabajo en los diferentes hospitales de la región de Murcia. Creemos que es un documento bastante consensuado porque también han tenido la oportunidad de examinarlo y de expresar su adhesión todas las asociaciones que trabajan por estos colectivos en la región de Murcia, y de igual forma hemos tenido la oportunidad de trasladar ya a la Consejería de Sanidad pues las diferentes actuaciones que iba a contemplar este documento. Esto no es un documento definitivo, pero es un documento que avanza y que pone de manifiesto pues todas las necesidades, y no solo las necesidades, sino también que planifica las actuaciones para que estas necesidades se superen en la región de Murcia y se sitúen en un punto de partida que nos sitúe a la región de Murcia en relación con el colectivo de enfermedades raras en un nivel alto de trabajo. Por lo tanto, consideramos necesario el trasladar este documento desde las dos concejalías, la Concejalía de Sanidad y la Concejalía de Bienestar Social. Un documento que va a posibilitar el diseño de esas estrategias y también la felicitación, puesto que ya el Plan de Salud de la Región de Murcia, que próximamente tendremos la oportunidad de conocerlo todas las personas, pues también va a incorporar líneas ya de acción específicas para este colectivo, por lo cual creo que es un logro muy importante conseguido entre todos.
¿Hay alguna intervención más de los grupos municipales? Pues sometemos a la votación del pleno el punto número 4 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? Unanimidad. Ha votado con la mano. Pasamos al punto número 5, que es la propuesta del concejal de Bienestar Social para instar a la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración de la Región de Murcia a impulsar el desarrollo de programas municipales de intervención social con personas penadas con medidas judiciales en medio abierto. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua, en sesión celebrada el día 23 de diciembre del año 2008, y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, instar a la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración a impulsar programas integrales de actuación municipal a fin de posibilitar el desarrollo de estas medidas y apoyar a las personas con penas no privativas de libertad en el cumplimiento de la misma y en su proceso de inserción social, previniendo la comisión de nuevos delitos. Segundo, dar conocimiento y traslado a dicha entidad de la experiencia de intervención desarrollada por el Ayuntamiento de Totana en este ámbito contemplada en su programa de intervención con infractores en medio abierto. Tercero, designar a la Concejalía de Bienestar Social como estructura administrativa, organizativa y funcional encargada de la coordinación de dichas actuaciones. Y cuarto, comunicar el presente acuerdo a los interesados determinados en la propuesta.
Turno de intervención, Izquierda Unida.
A favor.
Grupo Socialista. Grupo Popular.
En explicar simplemente el sentido de la propuesta, Totana, en colaboración con el Centro Penitenciario de Murcia, puso en funcionamiento un proyecto piloto para el desarrollo y el cumplimiento de las penas alternativas al ingreso en prisión. Ese proyecto tuvimos la oportunidad de presentarlo en Oviedo en un foro que se debatían las principales líneas de actuación en las comunidades autónomas españolas. Es un proyecto que recibió felicitaciones por parte de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en cuanto a su aplicación. Es un proyecto que engloba la participación de diferentes áreas de gestión de este ayuntamiento, no solo la Concejalía de Bienestar Social, sino también la Concejalía de Servicio a la Ciudad, y han dado un ejemplo, en este caso, de complementariedad y de ejecución de un proyecto interesante y que responde a las necesidades de un colectivo que, nos guste o no, tenemos en todos los municipios de la región de Murcia. Digo nos guste o no porque ninguna de las personas que estamos aquí estamos exentos, en este caso, de poder tener durante cualquier en cualquier lugar y en cualquier fecha el poder tener que cumplir una pena alternativa al ingreso en prisión, máxime cuando ahora, pues a raíz de todo la nueva reforma de este tipo de penas, pues incluso los delitos que llevan implícito el control de alcoholemia en unas determinadas tasas, pues supone también el cumplimiento de una pena alternativa al ingreso en prisión. Por tanto, el colectivo es muy amplio y son diferentes los vecinos que sufren el cumplimiento de estas penas alternativas al ingreso en prisión. Los municipios creo que deben de estar preparados, deben de establecer unas redes que cubran las necesidades que esos ciudadanos tienen, fundamentalmente para evitar el ingreso en prisión y crear esas alternativas que la propia pena implica. En ese sentido, creo que se ha puesto en funcionamiento este proyecto, un proyecto que a día de hoy pues lo han disfrutado más de 50 vecinos de nuestro municipio, y lo que trasladamos en este caso a la Consejería de Trabajo y Política Social son las líneas de trabajo que creemos necesarias para implantar una línea de actuación común a todos los municipios de la región de Murcia, porque consideramos que es una necesidad que tienen todos los municipios y que de esta forma se podrían aunar esfuerzos y solucionar ese problema.
¿Hay alguna intervención más por parte de los grupos municipales? Sometemos a la votación del pleno el punto número 5 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? Unanimidad. Pasamos al punto número 6, que es la moción de la alcaldía sobre designación de representante municipal en el Consejo Escolar del CIS, Reina Sofía. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Recursos Humanos, Educación, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad en sesión ordinaria celebrada el día 23 de diciembre del año 2008, y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, designar representante municipal en el Consejo Escolar del Reina Sofía a doña María Trinidad Cayuela Crespo. Segundo, comunicar este acuerdo al director del Reina Sofía y a doña Trinidad Cayuela para su conocimiento y efectos oportunos.
¿Izquierda Unida? ¿Grupo Socialista? ¿Alguna intervención parte del concejal de Educación? Pues sometemos a la votación del pleno el punto número 6 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? Unanimidad. Pasamos al punto número 7, que es la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida más Los Verdes al pleno sobre reparación y ampliación del puente del Taivilla en el paraje de Los Morenos de la pedanía del Paretón. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Planificación y Desarrollo Sostenible, Vivienda, Transportes, Patrimonio, Calidad y Mantenimiento Integral de la Ciudad en sesión ordinaria celebrada el día 23 de diciembre del año 2008 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. El Pleno del Ayuntamiento de Totana insta a la concejalía que corresponda para la reparación y ampliación inmediata del puente sobre el canal del Taivilla a la altura de Los Morenos en la pedanía del Paredón por medios municipales o requiriendo los servicios de conservación de la Mancomunidad de Canales del Taivilla para su actuación inmediata.
Izquierda Unida.
Sí, muy brevemente indicar que este puente es un paso bastante utilizado, que en estos momentos pues también está en una situación de peligro, como bien dice la moción, y nosotros creemos que desde el Ayuntamiento pues tenemos que tomar el acuerdo de actuar en la doble vertiente de mejorar la seguridad, pero también, si es posible, mejorar la accesibilidad pues con la ampliación de este puente. Y luego, por otro lado, como es una cuestión de la Mancomunidad de Canales del Taivilla, la otra gran cuestión es quién tiene que hacerlo. Nosotros proponemos que sean los medios municipales, si es que es factible, o si no, pues un requerimiento urgente a los servicios de conservación de la Mancomunidad del Taivilla.
Grupo Socialista. Grupo Popular, concejal de Pedanía.
Sí, buenos días. Nosotros vamos a votar a favor, pero sí quiero dejar claro que no solamente en el paso de Los Morenos, ¿no? Dejamos en Los Guardianes, el camino de Los Guardianes y el de Sierra de Carrascoy. Solicitamos esos tres permisos, lo hablamos con la Mancomunidad de Canales del Taivilla, efectivamente nos dan el permiso, lo tenemos actualmente los permisos para esos tres puentes, vamos a ampliar los tres porque representan bastante peligro y lo tenemos que hacer pues con recursos municipales, claro, porque ellos no van a entrar en eso. Decir que los tenemos, o sea, los solicitamos a petición de pues bueno de la Asociación de Vecinos y del Alcalde de Pedanio. Efectivamente se quedan estrechos después de haber arreglado la calle Sierra de Carrascoy y demás, hace embudo y tanto en unos como en otros los tenemos concedidos y próximamente se van a ejecutar.
¿Hay una intervención más por parte de grupos municipales? Entiendo que se amplía la moción al resto también de, aunque ha explicado el concejal que está solicitado los permisos y creo haber entendido que concedido y en fase de ejecución, pero ampliamos que se lleve la obra y se extienda a los tres puentes que están afectados por los canales del Taivilla en la pedanía del Paredón, en este caso calle Sierra de Carrascoy, el de Los Morenos y el de Los Guardianes. ¿Votos a favor del punto número 7 del orden del día con la ampliación que ha hecho el concejal de Pedanía? Unanimidad. Pasamos al punto número 8, que es la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida más Los Verdes al Pleno sobre solicitud a la comunidad autónoma para que cambie el sistema de financiación de inversiones y obras en los municipios de la región de Murcia. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Comercio, Mercado, Artesanía y Consumo en sesión ordinaria celebrada el día 23 de diciembre del año 2008 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. El Ayuntamiento de Totana insta a la comunidad autónoma para que las inversiones previstas en las obras en el ejercicio 2009 no estén condicionadas a las aportaciones dinerarias de los ayuntamientos, subvencionando las obras en su totalidad o en fase, teniendo en cuenta el número de habitantes, la importancia de las obras o parámetros objetivos que tengan como meta la utilización al 100% de los presupuestos de inversiones en la región de Murcia durante el año 2009. Segundo, del presente acuerdo se dará cuenta a la Federación de Municipios de la Región de Murcia, a los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional y al presidente de la Comunidad Autónoma.
¿Izquierda Unida?
Sí, la propuesta es bastante simple y nosotros consideramos, digo simple la explicación, pero consideramos que es muy importante. Desde nuestro grupo político siempre hemos defendido el que el Ayuntamiento tenga más autonomía de la que tiene con respecto a las inversiones que plantea ante la comunidad autónoma. Pero en los tiempos en que vivimos, los tiempos de crisis que vivimos, en la situación de las arcas municipales, concretamente las arcas del Ayuntamiento de Totana, que es lo que nos ocupa, está claro que con el planteamiento que tiene la comunidad autónoma para determinadas inversiones es muy posible que de presupuestos millonarios pueda haber superávit porque los ayuntamientos no tengan capacidad de endeudarse o de apartar dinero en sus presupuestos para hacer frente, en algunos casos, al 50% de financiación que le exige la comunidad autónoma. Es decir, por poner un ejemplo muy claro, no nos parece justo, por poner un ejemplo de los muchos que se podrían poner, que la comunidad autónoma diga que va a financiar caminos en el ayuntamiento, en el municipio de Otana, pero que el ayuntamiento tiene que aportar el 50% de la cantidad. Es decir, más bien, nosotros lo que planteamos en esta moción es que si a Totana le corresponden 300.000 euros, 200 o 100.000 euros para caminos, que se los adjudique con una finalidad finalista, o sea, y que luego el ayuntamiento, pues si puede poner más dinero de su arca, los ponga, pero no que esté condicionado. Porque, como digo, en este caso se va a dar la paradoja que en tiempos de crisis muchas de las partidas de inversión de la comunidad autónoma se van a quedar sin ejecutar, habiendo superávit, cuando realmente lo que se necesita en estos momentos es ir hacia adelante con la inversión. En definitiva, el instar a la comunidad autónoma, especialmente en estos ejercicios de crisis, a que sus presupuestos los ejecute, y la forma de ejecutarlos es planteando los repartos del dinero, los repartos de las inversiones en función de datos objetivos de habitantes, como es natural, pero también de otros parámetros objetivos que pueden tenerse en cuenta y que ya se han tenido en cuenta en otras ocasiones. Consideramos que con esto, si esto se consiguiera o se hiciese una modificación por parte de la comunidad autónoma, el Ayuntamiento de Otana podría recibir bastante más dinero y además no ni hipotecarse, y incluso si tiene que poner más dinero, pues ponerlo, pero no condicionado. Hay un ejemplo, la inyección del Gobierno central a los ayuntamientos que se ha discutido durante estos días pasados. Viene así, son 5.800.000 euros que le corresponde al Ayuntamiento de Otana, pero finalista, o sea, el Ayuntamiento no tiene que poner absolutamente nada. Pensamos que ya pone bastante con los técnicos, con los proyectos y una serie de gastos derivados de esas obras que ya asumen los ayuntamientos. Y bueno, pues de este acuerdo, que consideraríamos muy oportuno que se hiciera extensivo a todos los ayuntamientos de la región, con independencia del color político, se le dé cuenta a la Federación de Municipios de la Región de Murcia, a los grupos parlamentarios que tienen presencia en la Asamblea Regional y al presidente de la Comunidad Autónoma, para que entienda las reivindicaciones justas que tienen en este momento los ayuntamientos ante las dificultades que estamos pasando, y que no se pongan freno a lo que pueden ser inversiones que mejoran la calidad de vida de los vecinos.
Grupo Socialista. Grupo Popular. Antes de intervenir, decir que solo rectificar una cosa, que no son 5.800.000, son 5.085.000.
Bien, nosotros estamos de acuerdo en esta moción en cuanto a su base, en referencia a que efectivamente pues los ayuntamientos necesitamos que estas subvenciones o estas aportaciones de la comunidad autónoma sean finalistas. Sin embargo, nos vamos a abstener, en este punto nos vamos a abstener, porque precisamente hace breves días, hace escasos 15 días, este es uno de los puntos que se debatió en la reunión que hubo de la Federación de la Región de Murcia, la Federación de Municipios de la Región de Murcia, y allí quedó como conclusión, se debatió este tema y otros muchos relacionados precisamente con la financiación de los ayuntamientos, y la verdad es que fue una jornada de trabajo muy interesante, donde lógicamente participaron alcaldes de todos los municipios de la región de Murcia, de todos los colores políticos, y se llegó a la conclusión de crear una comisión de trabajo que se eligió allí mismo para establecer conclusiones que fueran enfocadas hacia una mejora de la financiación de los ayuntamientos por parte de la comunidad autónoma, pero también por parte del Gobierno de la Nación. Quiero decir con esto que este grupo municipal, el Partido Popular, se va a tener que abstener mientras que no se conozca las conclusiones a las que va a llegar este equipo de trabajo, que además estaba uno de los componentes era el alcalde de no sé si era Cejín, creo que era Cedejín, que es del Partido Socialista, y bueno, pues se van a establecer una serie de medidas. Por lo tanto, es nuestra abstención. Ahora bien, también me gustaría que fuéramos todos, que fuéramos mantuviéramos una línea recta en nuestras declaraciones, en nuestras propuestas. Lo digo porque los bandazos que va dando Izquierda Unida sobre este tema son elocuentes, ¿no? Fíjese cómo hace, me parece que fue el pleno pasado, si no fue el pleno pasado, como mucho fue el anterior, hace un mes o dos meses, Izquierda Unida traía una moción aquí a este pleno diciendo que el Gobierno de la Nación era bastante responsable en cuanto al deterioro de las economías de los ayuntamientos y a las dificultades que pasamos los ayuntamientos para poder financiar los servicios que damos, las obras que hacemos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a nosotros, al Partido Popular, nos pareció una moción seria, una moción interesante, y la votamos a favor. Quiero decir que Izquierda Unida dio una versión muy correcta, dio una versión muy acertada de por qué a las economías de los ayuntamientos nos pasa lo que nos pasa. Y sin embargo, en el desarrollo de esta moción que trae esta mañana, Izquierda Unida dice que los males de la financiación de los ayuntamientos, dice, voy a leer el párrafo textualmente, con este sistema, se refiere al sistema de financiación de las obras, desde el Grupo Municipal Izquierda Unida más Los Verdes consideramos que varios millones de euros van a quedar sin invertir, ya que los ayuntamientos no tienen capacidad de endeudamiento. Primero, reconoce que los ayuntamientos no tienen capacidad de endeudamiento. Por lo tanto, cuando sale públicamente Izquierda Unida, luego en los medios de comunicación, delante de las cámaras, en donde se lucen convenientemente, dicen que la culpa de todos los males de la deuda de este ayuntamiento la tiene que no sabemos gobernar y que no sabemos administrar este Grupo Popular, no sabemos administrar los dineros de los totaneros. Y dice, capacidad de endeudamiento y sus reducidos ingresos. O sea, que está reconociendo que tenemos reducidos ingresos. Muy bien, de acuerdo. Los necesitan, estos reducidos ingresos, los necesitan para hacer frente al gasto corriente. También es verdad. Pero ahora dice y termina diciendo que ha aumentado considerablemente el gasto corriente, dice Izquierda Unida, que ha aumentado considerablemente al calor de la especulación urbanística, no sé qué tendrá que ver el gasto corriente con la especulación urbanística, o la irresponsabilidad de los gobernantes. Bien, debemos quedar en una cosa o en otra. Es decir, o la culpa de que la mala situación económica de los ayuntamientos, incluido el de Totana, la tiene el Gobierno de la Nación porque no nos financia lo que nos debería de financiar. O la tiene que no nos llegan los dineros que nos tienen que llegar de la comunidad autónoma. Pero si está reconociendo eso, ¿por qué usted luego sale a los medios de comunicación diciendo públicamente que es que los del PP somos malísimos de la muerte y que tenemos toda la culpa, toda entera, de lo que pasa en la economía de este ayuntamiento y lo que pasa con la financiación de este ayuntamiento? Vamos a ser serios, señor Cánovas, y vamos a decir las cosas como son. Y la culpa la tenemos todos, incluido usted, que gobernó, que se endeudó y que ahora estamos pagando, este equipo de gobierno, estamos pagando los intereses de lo que usted se endeudó y de las facturas que usted dejó por pagar, todavía las estamos pagando este equipo de gobierno.
¿Hay más intervenciones?
Sí, vamos, yo es que
¿Izquierda Unida?
La verdad que no entiendo muy bien la, quizá por polemizar, ¿no? Hay una cuestión, primero, de remontarnos hacia atrás. Es decir, el ayuntamiento, recuerdo que todavía está pagando los muros de la Rambla. Y los muros de la Rambla se hicieron cuando muchos de los que se sientan en el pleno todavía no habían nacido. Están pagando los muros de la Rambla, que se hicieron hace ya muchos años. Es decir, una cuestión es la filosofía en general de los ayuntamientos, y otra es la opinión que podamos tener sobre cuestiones concretas, que son importantes. Es decir, creo que la filosofía de del funcionamiento de los ayuntamientos dentro del marco del Estado que vivimos, tenemos, sobre todo, las personas que estamos en los municipios, sean del partido que sean, tenemos bastantes coincidencias. Coincidencias en el sentido de que los ayuntamientos tienen que hacer frente a una serie de recursos de orden público, educación, que no son exclusivamente de sus competencias por ley, pero que tienen que hacer frente porque los vecinos se lo demandan directamente al alcalde o a los ayuntamientos. Eso está clarísimo. Y en esa línea de reivindicación de recursos para los ayuntamientos, nosotros siempre vamos a estar. Estemos en el lugar que estemos, pero siempre vamos a estar. Siempre vamos a estar porque es así, es de justicia, y es que me da igual que el ayuntamiento, o sea, a nosotros nos da lo mismo, que aquí gobierne el PP, gobierne el PSOE, gobierne Izquierda Unida. Siempre vamos a estar porque el ayuntamiento es el que más cercano está a los vecinos y el que al primero van los vecinos cuando tienen un problema y no miran, en este caso, si es competencia o no es competencia, que es un problema de guardería, de educación, de que se hace falta un colegio, lo que sea, ¿no? Eso por una parte. El ayuntamiento debe tener todos los recursos que pueda o que se planteen dentro de el reparto que hay de los gastos del Estado, ¿no? El máximo de recursos, porque el municipio, y porque esas consecuencias han hecho que en general los ayuntamientos se tengan que endeudar, en general se tengan que endeudar. Otra cuestión es que nosotros nos permitamos hacer una crítica justificada sobre algunas gestiones concretas de los propios ayuntamientos. Si en una familia un año hay un ingreso, llámese extraordinario por una herencia o por lo que sea, de un dinero que duplica el presupuesto de los ingresos de esa familia, lo que no puede hacer esa familia o lo que no puede hacer ese ayuntamiento es crear una serie de gastos para el otro año y el otro y el otro que van en función de los ingresos que ha tenido solamente un año. Y me estoy refiriendo en este caso al ayuntamiento, por ejemplo, cuando hablamos de la especulación urbanística, que es general, aquí no estamos hablando del ayuntamiento de Totana. Por ejemplo, en el ayuntamiento de Totana, digo que es general, pero por poner un ejemplo, el ayuntamiento de Totana, ustedes tenían previsión de ingresar muchos millones por convenios urbanísticos. Y en estos presupuestos que vamos a ver en el punto número 13, reconocen que no han ingresado ni un solo céntimo de esos presupuestos, de esos ingresos urbanísticos. Los ingresos de convenios urbanísticos, desde nuestro punto de vista en castellano, son fruto de la especulación y de la burbuja urbanística que ha reventado y que todo el mundo, vamos, es que creo que ya no es necesario repetir esto más, ya lo hemos repetido muchas veces en la campaña electoral, en la anterior legislatura y en el principio de esta, y creo que la razón, por desgracia, la razón no tiene nada con camino, y a las pruebas me remito. Entonces, aquí hay dos cuestiones. Dos. Y no voy a volver a intervenir porque pienso que creo que este punto no tiene gran molla para tener una discusión partidista, porque estamos defendiendo todos lo mismo. Primero, si en la Federación de Municipios, en la que yo no estuve, se discutió el tema este y se habló de esta cuestión que nosotros ponemos aquí encima de la mesa en este pleno, es porque interesa a todo el mundo. Y creo que para los que se abstienen o para los que tienen responsabilidad de gobierno, aprobar mociones de estas características les sirve de mucho para que conozcan la opinión real de los ayuntamientos, de las corporaciones, conozcan la opinión real, los que realmente tienen que después hacer la distribución o marcar las pautas de dónde, cómo se tienen que distribuir los dineros, en este caso de las inversiones. Y yo pienso que no es para nada incompatible, independientemente de las opiniones que podamos tener cada cual, que somos, digo, perfectamente libres para pensar que este gasto está mejor hecho o está peor hecho o está de esta forma o está de la otra. En definitiva, pienso, en fin, yo respeto que se abstengan, como es natural, no puede ser de otra manera, como si no votaran a favor, pero pienso que esta moción puede ser perfectamente suscrita por cualquier grupo político, lo que son las propuestas, porque en definitiva lo que vienen es a beneficiar al municipio. Y en este caso concreto, si se consiguiera que ese dinero viniera en esa proporción, lógicamente el equipo de gobierno es el que iba a gestionar esos recursos. Entonces, la verdad es que nos parece que es una moción en positivo, independientemente que pueda llevar, por nuestra opinión, política sobre por qué está la situación como está en los propios ayuntamientos del endeudamiento. Y nada más, en fin, pedir disculpas por el lapsus. No era, efectivamente, tal como ha dicho el presidente, no eran 5.800.000, eran 5.080.000. Pero la realidad, independientemente de la cifra, la realidad es que en este caso, que no es que nosotros defendamos al gobierno ni mucho menos, pero en este caso el gobierno central sí ha aportado el dinero en unas condiciones que es las que nosotros reivindicamos que se aporten, pero no de ahora, las estamos reivindicando hace ya muchos años, pero claro, en estos momentos de crisis, en estos momentos donde el ayuntamiento tiene los recursos muy escasos, sería muy importante que ese dinero viniese, como se suele decir en castellano, que viniese lo más limpio posible y sin condicionar, para que el equipo de gobierno en este caso pueda hacer la obra, el máximo de obras, porque eso genera empleo y mejora la calidad de los vecinos.
Grupo Socialista, Grupo Popular, portavoz.
Bien, yo lo único que pretendía, señor Cánovas, con mi intervención es hacer una, que ustedes, sobre todo, hagan una reflexión para cuando salen en los medios de comunicación diciendo y proclamando a los cuatro vientos que toda la culpa de todo lo que sucede en la mala economía del Ayuntamiento de Totana la tiene la gestión de este equipo de gobierno, que sea usted justo, un poco más justo, que sea usted más objetivo y que reconozca usted que usted ha traído aquí mociones en donde achaca la culpa de lo que nos pasa en las economías de los ayuntamientos al Gobierno de la Nación por no financiarnos como nos debería financiar y también al Gobierno de la Comunidad Autónoma por no financiarnos como nos debería financiar. Por lo tanto, eso es lo que le pido, que sea usted consecuente con lo que usted trae aquí a este pleno y cuando salen los medios de comunicación sea usted lo más justo posible, lo más objetivo posible y diga la verdad de lo que pasa con la pertrecha, con la mala situación económica de este ayuntamiento y de todos los ayuntamientos de España. Lo de la burbuja inmobiliaria, no existía ninguna burbuja inmobiliaria desde nuestro punto de vista. Lo que ha existido ha sido un golpe fuerte en cuanto a la financiación del producto inmobiliario. Quiero decir, el producto inmobiliario seguía funcionando con total normalidad hasta que los bancos han tenido unos aprietos. Bancos que les recuerdo que el señor Zapatero hace cuatro días decía que teníamos la banca más saneada y más fuerte y más sólida de Europa y a los 15 días le tuvo que meter una inyección importante de dinero para que alguno no se fuera al garete. Con lo cual, no ha sido un problema inmobiliario o de que el modelo inmobiliario pueda ser mejor o peor, que a mí me parece que es un sistema bueno, no solo para el ladrillo, también para los fontaneros, también para los carpinteros, también para los pintores, también para la industria que fabrica las ventanas, que fabrica las persianas, que fabrica los ladrillos, porque siempre lo achacamos al ladrillo, pero el ladrillo genera mucha industria. Afortunadamente, el modelo industrial está bastante salvaguardado con el modelo del ladrillo, pero no ha habido un problema de ladrillo. Ha habido un problema de dinero, de liquidez, de dinero en los bancos que han cortado el grifo a las inmobiliarias en todos los casos. Pero también le digo que cualquier dinero que venga de la comunidad autónoma para financiar obras no van encaminadas a financiar el gasto corriente, como usted dice aquí en la explicación de su moción, o como dice que viene el problema de ahí. Y luego, ya para terminar, habíamos pensado desde el Grupo Popular, habíamos pensado abstenernos, pero lo estábamos hablando ahora el alcalde y yo creo que lo consecuente, desde nuestro punto de vista, lo consecuente sería hacer una enmienda de sustitución. ¿Por qué? Pues porque si nosotros desde aquí, desde este pleno municipal, acordamos esta medida y la mandamos a la Federación de la Región de Murcia de Municipios, pues vamos a contradecir con lo que están haciendo en la Federación de Municipios, que es estudiar todos estos sistemas de financiación y adoptar unas medidas para enviarlas, esas medidas, tanto al Gobierno de la Nación como al Gobierno de la Comunidad Autónoma. Por lo tanto, nuestra enmienda in voce sería la de esperar, la de dejar este asunto sobre la mesa y esperar a que la Federación de la Región de Murcia de Municipios se defina y diga y adopte el criterio que va a pedir tanto a la Comunidad Autónoma como al Gobierno de la Nación.
¿Hay alguna intervención más?
Del cambio.
Izquierda Unida.
En primer lugar, dos cuestiones muy breves. el portavoz del Grupo Popular, sin entrar en ninguna polémica, acusa de bandazo al Grupo de Izquierda Unida más Los Verdes, y se ha podido comprobar en este momento de dónde vienen los bandazos. Y después, que como digo, es muy respetable. Nosotros pensamos que este tema no debe esperar, y que si está usted en la Federación de Municipios o quien esté por el Ayuntamiento de Totana, le puede servir de mucho la opinión de los representantes de los vecinos de Totana en este tema. Creo que estamos de acuerdo. Si es porque lo ha presentado Izquierda Unida o porque resulta que nosotros en algún medio de comunicación decimos una cosa y eso está condicionado, yo pienso que la política es otra cuestión. Sí, si aquí se pone encima de la mesa algo que está bien planteado, lo plantee el PP, lo plantee el PSOE, lo plantee Izquierda Unida, o lo plantee que lo plantee, se debe apoyar. Y, en fin, no sé, es que la primera enmienda que veo que dice esperar. Es decir, o se deja sobre la mesa, o se vota en contra, o lo que sea, pero yo la primera enmienda que veo que se dice, se hace una enmienda para esperar. Creo que si ustedes están de acuerdo en que la comunidad autónoma mande el máximo dinero para las inversiones sin estar condicionado, a mí, en fin, con todo mi respeto y termino con esto, deberían votar a favor de esta propuesta, porque esta propuesta lo que viene a beneficiar en conjunto, entiendo yo, igual que otras que hace el Partido Popular, lo que viene a beneficiar en conjunto es la expectativa de inversión en los municipios de la región de Murcia, y que le puede servir a la hora de plantearlo y reivindicarlo en la Federación de Municipios.
No hay más intervenciones. Yo he entendido que la enmienda a la totalidad que ha propuesto el portavoz, que ha hecho el portavoz del Grupo Popular, es que este asunto se quede sobre la mesa en tanto en cuanto esa comisión que se ha creado con representación de todos los ayuntamientos de la región de Murcia no se pronuncie y hable de las medidas a reivindicar al Gobierno regional y al Gobierno de la Nación. Por tanto, votamos en esos términos la moción, la enmienda a la totalidad que ha presentado el portavoz del Grupo Municipal Popular. ¿Votos a favor de la misma? 12. No se encuentra presente. Juanpa. ¿Votos en contra? 8. Por lo tanto, decae la moción de Izquierda Unida. Pasamos al punto número 9, que es la propuesta al Pleno del Grupo Municipal Popular para instar al Gobierno de la Nación a que disuelva los ayuntamientos gobernados por ANV. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Deportes, Industria, Energías Renovables, Medio Ambiente, Salud Pública y Nuevas Tecnologías en sesión ordinaria celebrada el día 23 de diciembre del año 2008, y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. El Ayuntamiento de Totana exige al Gobierno de la Nación que inste cuanto antes el procedimiento de disolución de los ayuntamientos dirigidos para la ANV porque tienen suficiente amparo legal y hay precedentes, y solo es una cuestión de voluntad política. Segundo, instar al Gobierno de la Nación para que vete el destino del dinero del Fondo Estatal de Inversión Local, recientemente aprobado por Real Decreto Ley 9/2008, que beneficiaría a los ayuntamientos presididos para ANV, y en su lugar lo reparta a las diputaciones forales respectivas para que no se vean perjudicados los vecinos de ese municipio. Y tercero, dar traslado de estos acuerdos al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Izquierda Unida más Los Verdes.
Sí, nosotros vamos a votar a favor de esta moción. En fin, brevemente, lo que no es de recibo y es algo de sentido común, de legalidad y de principio democrático y además principio humano, es que sobre una institución democrática se esté amparando, por muy electos que sean los cargos, se esté amparando el terrorismo, se esté amparando la violencia, el tiro en la nuca o los procedimientos que no tienen nada que ver con la convivencia pacífica y democrática. Y como no estamos nada de acuerdo, ni por apoyo explícito, ni tácito, ni por silencio y no querer condenar los actos terroristas, estamos, independientemente de que el tema pueda ser más legal o el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo, no vamos a entrar en esa cuestión, porque nosotros lo que vamos a entrar en el sentido político de la propuesta. Nosotros estamos a favor de que se tomen medidas tajantes y claras para que las instituciones democráticas no estén personas que defienden el terrorismo, que defienden el tiro en la nuca a nadie. O sea, que lo que defendemos, y siempre lo hemos defendido, es que los que están en las instituciones defiendan políticamente sus posiciones y que de ellas se aparten los que alentan o justifican la violencia de esas características.
Grupo Municipal Socialista. Grupo Popular, portavoz.
Bien, nuestra propuesta es clara, rotunda y contundente. Esperamos que llegue y haga mella en el Gobierno de la Nación, en el Gobierno socialista, para que de una vez por todas tome las decisiones que debe tener, que debe tomar, y que no ande mareando más la perdiz. Pero es que lo voy a decir en tono figurado, no lo voy a decir en tono serio, sino en tono figurado. Quienes deberían disolverse sería el Gobierno de la Nación, ¿no? Porque lo digo con total rotundidad, porque estar permitiendo esta situación mes tras mes y año tras año, situación que está provocando, además de la indignación de las víctimas del terrorismo, está provocando que estos señores, por llamarlo de alguna forma, estén financiándose y financiando las pistolas de los terroristas con el dinero y con los impuestos de todos los españoles, que les llega por ser supuestos representantes del pueblo, a través de ser concejales y alcaldes. ¿Puedo seguir, señora Cano? ¿Sigo, no? Vale. Les está llegando un dinero con el cual están comprando las pistolas de 9 milímetros para Bellum, para matar a representantes legítimos también del Partido Socialista, del Partido Popular, y también a guardias civiles y a personas que no tienen nada que ver con la política, inocentes. Pero es que además no solo eso, sino que ahora a los ayuntamientos gobernados por ANV les llega la ultimísima inyección de dinero. La ultimísima inyección de dinero, que es la que también nos va a llegar a los ayuntamientos que condenamos la violencia, que condenamos el terrorismo, que es el fondo estatal que ha aprobado el señor Zapatero. A estos señores que no condenan el terrorismo, a estos señores que amparan el terrorismo, les llega la ultimísima inyección de miles de millones de pesetas o de cientos de millones de euros. Y con ese dinero, que supuestamente debería ir dedicado a obras para, entre otras cosas, evitar que haya más paro o solucionar algún problema de paro de alguna gente, a lo mejor, desgraciadamente, algún euro va a parar a destinos que no son los más convenientes, como por ejemplo a financiar los actos terroristas de sus amigos, los de ETA, y sus socios, los de ETA. Por lo tanto, la indignación por parte del Grupo Municipal Popular ya es supina. Es ya lo que le faltaba a ANV porque le llegara en materia económica. La última inyección de dinero, que son los miles de millones de pesetas que les va a llegar. Por lo tanto, yo creo que el Gobierno del señor Zapatero debería ya de una vez por todas definirse, tomar decisiones que fueran ya de una vez serias y rotundas contra el terrorismo, y debería, y además lo puede hacer, disolver de una vez por todas los ayuntamientos que estén gobernados por esta asociación que defiende o que protege a los que matan cada día o cada año o cada mes.
¿Hay alguna intervención más por parte de los grupos municipales? Izquierda Unida, Grupo Socialista, ¿no hay intervenciones? Pues sometemos a la votación del Pleno la propuesta al Pleno del Grupo Municipal Popular para instar al Gobierno de la Nación que disuelva los ayuntamientos gobernados por ANV. ¿Votos a favor de la misma? Unanimidad. Pasamos al punto número 10, que es la propuesta del Pleno del Grupo Municipal Popular para reafirmar el compromiso del Ayuntamiento de Otana con los derechos humanos con motivo del 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Deportes, Industria, Energías Renovables, Medio Ambiente, Salud Pública y Nuevas Tecnologías en sesión ordinaria celebrada el día 23 de diciembre del año 2008, y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, reafirmar el compromiso del Ayuntamiento de Otana con los derechos humanos con motivo del 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y segundo, notificar los presentes acuerdos a los interesados.
Izquierda Unida más Los Verdes. Grupo Socialista, Grupo Popular.
Bien, el Grupo Popular ha traído esta moción Primero porque se celebra el 60 aniversario de esta Declaración Universal de Derechos Humanos. Y en segundo lugar porque queremos que sirva de reflexión, ¿no? De reflexión importante sobre qué está pasando en el mundo con estos derechos humanos a los que, valga la redundancia, tenemos derecho todo el mundo, seamos de Etiopía o seamos de Uganda o seamos de Cuba o de España, y que no lo veamos, que esta Declaración de Derechos Humanos, que no lo veamos como algo político, como algo lejano, que eso efectivamente esto pasa en Uganda o pasa en Etiopía o pasa en Somalia. Nos pasa el quebrantamiento de los derechos humanos, nos pasa muy cerca de nosotros. Nos pasa cuando muy cerca de nosotros se violan estos derechos, y voy a poner algún ejemplo. Los derechos humanos son exactamente 30 artículos. Lógicamente, el primer artículo, me van a permitir que lo lea porque es una línea muy corta, dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Pero seguimos leyendo artículos y decimos, esto es muy lejano, porque claro, esto en España, en Murcia, en Totana, los derechos humanos están ya más que superados. Tenemos vivienda, tenemos trabajo, tenemos democracia, todos podemos opinar, etcétera, etcétera. Pero acabo con la lectura de 5 artículos de los derechos humanos a los que me gustaría que le prestaran mucha atención, porque los tenemos muy cerca, tan cerca como que los tenemos sentados en estos mismos bancos. La violación de los derechos humanos los tenemos sentados en estos mismos bancos. Y le voy a explicar. El artículo 7 dice, todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Y el artículo 8 dice, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Y el 9 dice, nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Y el artículo 10 dice, toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Y voy a leer el último y el que más se ha violado en Totana y en estos bancos. Por eso digo que no hace falta irse a Uganda para saber si se están violando los derechos humanos. Artículo 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
¿Hay alguna intervención más por parte de los grupos municipales? Si no hay intervenciones, sometemos a la votación de este pleno el punto número 10 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? Unanimidad. Pasamos al punto 11, que es la propuesta del Grupo Municipal Socialista para solicitar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia una mayor participación en los ingresos y tributos de la Comunidad Autónoma. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Comercio, Mercado, Artesanía y Consumo en sesión ordinaria celebrada el día 23 de diciembre del año 2008 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, solicitar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia una mayor participación municipal en sus ingresos, con el objetivo de alcanzar una financiación más justa, suficiente y adecuada para garantizar los servicios que realmente prestan las entidades locales. Segundo, instar al Gobierno Regional de Murcia a aprobar una ley autonómica que regule la participación de los entes locales en la región en los tributos de la comunidad autónoma. Dicha participación se instrumentaría a través de un fondo de nivelación municipal de carácter incondicionado, distribuido en función de las competencias asumidas fundamentalmente. Y tercero, que a similitud de las medidas adoptadas por el Gobierno de España, se cree un fondo de nivelación de carácter incondicionado para inversiones locales.
¿Quiero unida? Grupo Socialista.
La propuesta que traemos esta mañana al Pleno viene en la línea de ahondar en la segunda descentralización económica del Estado, que es una asignatura pendiente y de la que ya hemos traído varias propuestas desde todos los grupos municipales. Por lo tanto, si el Ayuntamiento está prestando muchos más servicios de los que en principio tenía destinados, pedimos que por ley se garantice la financiación de esos servicios. Y por lo tanto que se promueva la aprobación de una ley en este sentido.
Grupo Popular, portavoz.
Bien, nosotros vamos a mantener la línea con motivo del tema de la financiación de los ayuntamientos. Lógicamente vamos a mantener la misma línea que hemos adoptado en la moción que ha presentado Izquierda Unida, en el sentido de hacer una enmienda a la totalidad in voce, para que se deje sobre la mesa hasta que la comisión encargada de estudiar las medidas a pedir tanto al Gobierno de la Nación como al Gobierno de la Comunidad Autónoma, pues se defina y podamos apoyar las propuestas que hagan desde la Federación de Municipios.
¿Hay alguna intervención más por parte de los grupos municipales? Si no hay más intervenciones, sometemos a la votación de este pleno el punto número 11 del orden del día. Bueno, en primer lugar, la enmienda que presenta el portavoz del Grupo Popular, que va en la misma línea que la que ha presentado en la moción que se ha debatido anteriormente sobre financiación, que se quede sobre la mesa esta cuestión en tanto en cuanto la comisión creada por la Federación de Municipios no termine su trabajo. ¿Votos a favor de la enmienda? 13. ¿Votos en contra? 8. Por lo tanto, se aprueba la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Popular. Pasamos al punto número 12, que es la propuesta del Grupo Municipal Socialista sobre inicio de expediente administrativo por el nombramiento de hijo adoptivo de la ciudad de Totana a don Juan Tudela Piernas, el tío Juan Rita. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Recursos Humanos, Educación, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad en sesión ordinaria celebrada el día 23 de diciembre del año 2008 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Que se inicie el expediente administrativo pertinente para poder nombrar a Juan Tudela Piernas, el tío Juan Rita, hijo adoptivo de Totana.
Izquierda Unida.
Muchas gracias, María.
Grupo Socialista.
El tío Juan Rita, Juan Tudela Piernas, es un personaje muy significativo en Totana, pero muy poca gente no sabía que el hombre había nacido en Aledo y no es totanero de nacimiento. Por lo tanto, próximo a cumplir los 94 años, me parece que es urgente y que es un procedimiento que no se debe dilatar por razones obvias en el tiempo, que es urgente que se le reconozca a una persona que ha vivido toda su vida en Totana y que ha llevado el nombre de Totana pues por toda la región, incluso por el territorio nacional, que se le reconozca su condición de totanero.
Grupo Popular. Muy bien. Si no hay más intervenciones, sometemos a la votación del pleno el punto número 12 del orden del día. Votos a favor. Unanimidad. Pasamos al punto... No, perdón. Ah. Votos a favor, 13, 19. Votos en contra, ninguno. Abstenciones, 2 de Izquierda Unida. Perdón, disculpe. Pasamos ahora sí al punto número 13 del orden del día, que es la propuesta de la alcaldía para aprobar el presupuesto general del Ayuntamiento de Totana para el ejercicio 2009. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Comercio, Mercado, Artesanía y Consumo en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de diciembre del año 2008, y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, aprobar el presupuesto general del Ayuntamiento de Totana para el ejercicio 2009, compuesto por el presupuesto del propio Ayuntamiento y el de la Sociedad Privada Municipal Primitosa, cuyos estados de ingresos y gastos consolidados se presentan por resumen del capítulo en la propuesta. Segundo, aprobar las bases de ejecución del presupuesto para el año 2009 que figuran en el expediente. Tercero, aprobar la plantilla de personal para el ejercicio 2009 que comprende los créditos de personal activo y la dotación de las vacantes a cubrir en el presente ejercicio que figura en el anexo de personal del presupuesto. Cuarto, de conformidad con lo dispuesto en la base de ejecución decimoquinta, aprobar la concertación de operaciones de refinanciación de la deuda viva financiera existente siempre que las condiciones de refinanciación pactadas supongan una mejora apreciable en su conjunto respecto de las operaciones a refinanciar, autorizando a la Alcaldía Presidencia para su concertación. Quinto, aprobar la concertación de una o varias operaciones de crédito a corto plazo para cubrir déficits transitorios de liquidez hasta la cantidad máxima del 30% de los ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio 2008, una vez conste formalmente la aprobación de dicha liquidación presupuestaria, autorizando a la Alcaldía Presidencia para su concertación conforme a lo dispuesto en la base de ejecución decimosexta. Sexto, facultar a la Alcaldía Presidencia para la ejecución de trámites y firma de cuantos documentos, tanto público como privado, fuesen precisos en orden al efectivo cumplimiento de los acuerdos anteriores. Séptimo, exponer al público este acuerdo de aprobación inicial mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia por un plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen convenientes ante el Pleno. Estas reclamaciones serán resueltas por el Pleno en el plazo de un mes y, en el caso de que no se presentaran reclamaciones durante el periodo de exposición pública, se considerará definitivamente aprobado el presupuesto general para el ejercicio del año 2009.
Primer turno de intervenciones, Izquierda Unida, Más Los Verdes.
Sí, en primer lugar hay una cuestión de forma que nos gustaría dejar claro como cuestión previa. Sí, los presupuestos del ayuntamiento, los presupuestos municipales, pues quizás con toda seguridad, sean el acuerdo más importante que adopta la corporación en el año, o uno de los acuerdos más importantes que adopta la corporación, porque de alguna forma diseña qué es lo que se va a hacer durante ese año y por dónde va a caminar las políticas y los programas que se realizan desde el ayuntamiento. Es lógico que cuando se presenta un presupuesto se le dé el tiempo suficiente, adecuado, a los grupos municipales para que puedan estudiarlo detenidamente y puedan hacer aportaciones o, como mínimo, que lo conozcan cuando se esté planteando el debate. Y es también lógico porque normalmente suelen cambiar conceptos de un año para otro, y hay que estudiarse muy al dedillo la evolución de los presupuestos anteriores, los avances de los presupuestos anteriores, para hacerse una idea. Eso no ha sucedido esta vez. Además, de una forma también me extraña cuando de las últimas juntas de portavoces el alcalde se comprometió a pasarnos el borrador con tiempo suficiente. Sí, una vez más, los grupos de la oposición no hemos podido tener el tiempo suficiente para estudiar estos presupuestos. Y no sé por qué, no entendemos por qué, porque esto es algo que al primero que le interesaría sería al alcalde y al equipo de gobierno, que tuviésemos el tiempo suficiente para estudiarlo. Concretamente se nos facilitó el viernes, cuando se nos dio el orden del día, ya se nos dio el orden del día del pleno con los presupuestos, la convocatoria de la Comisión de Hacienda para el lunes por la mañana, y los presupuestos. Pero bueno, no es cuestión de lamentarse mucho. Voy a entrar al fondo de la cuestión en la medida en que hemos podido estudiarlo. ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos con unos presupuestos que, desde mi punto de vista, desde mi modesto punto de vista y la modesta experiencia, no vienen a solucionar prácticamente nada de los problemas endémicos estructurales que tiene la corporación, y tampoco vienen a solucionar nada, o muy poco, de los grandes retos que, sobre todo con la cuestión de la crisis que tiene el municipio de Totana. Son unos presupuestos que, como se suele decir, el papel aguanta todo, se han cuadrado de la manera mejor posible, desde nuestro punto de vista, y básicamente tienen tres cuestiones, es decir, se reducen los presupuestos porque no hay más remedio que reducir los presupuestos, pero la estructura sigue siendo la misma. Sí, si desde Izquierda Unida criticamos al Gobierno central porque parece que todavía no se ha enterado de que estamos en una situación muy complicada económicamente, también tenemos que criticar al Gobierno local porque parece que todavía no se ha enterado de que la situación en que estamos es bastante complicada. Los presupuestos tienen tres cuestiones. Primera, la nivelación sobre el papel, que lo aguanta todo, el papel lo aguanta todo. Segunda, unas partidas totalmente ficticias desde nuestro punto de vista, ilusionantes, o sea, es decir, es como cuando Zapatero dice que esto va a terminar pronto y tal, es una cosa parecida, aunque los parámetros y los hechos son bastante tozudos. Y si falta algo, pues nos endeudamos más y además vendemos patrimonio. En este caso vendemos la parcela donde se encuentra ubicada la antigua balsa del desagüe por 2 millones de euros, que veremos a ver quién la compra, para poder financiar un presupuesto y seguir aguantando una estructura que desde nuestro punto de vista no se sostiene. Se reconocen fallos de estrategia estructural bastante graves, se reconocen, aunque posiblemente ahora en voz no se van a reconocer, pero se dice que no se ha ingresado ni un solo céntimo de lo que estaba previsto en el año 88 en materia de convenios urbanísticos. Y yo quiero diferenciar muy claro lo que es la actividad económica derivada de la construcción, de lo que es la especulación, lo que es venir y comprar o decir que se compra un suelo que no vale para nada o vale para muy poco urbanísticamente y luego se multiplica o se han multiplicado ficticiamente esos valores, demostrando, como se ha podido comprobar ahora mismo, no solamente es que ha fracasado, sino que ha arrastrado a lo que realmente era y lo que sigue siendo un elemento importantísimo en la generación de empleo y de empresas como es el sector de la construcción. Una cosa es la construcción y otra es la especulación. La especulación nos iba a dar un montón de millones en materia de convenios urbanísticos y en este presupuesto se reconoce que no se ha ingresado ni un solo céntimo y, como es natural, estoy en disposición de decirlo sin ser adivino, sin tener una bola mágica, de que ni se han ingresado ni se van a ingresar ningún dinero de convenios urbanísticos en los próximos años. Yo no sé si van a ser 10, 20 o algunos lo vamos a ver o no lo vamos a ver. Se habla de austeridad y se ha venido diciendo que el ayuntamiento planteaba austeridad. Sin embargo, observamos, por ejemplo, en gastos de personal, el gasto corriente, que es el gasto que se ha generado o que se ha hecho en función de unos ingresos que iban a venir de convenios urbanísticos fundamentalmente y que no van a venir, lo que hablábamos antes de una familia que tiene un ingreso extraordinario durante un año y monta su vida y su gasto corriente en la casa en función de esos ingresos de un año, pero que al otro año ya no van a venir. Es decir, el tema de personal se baja muy poco, digo, y no es que decir que, vamos, que ojalá y el ayuntamiento tuviese capacidad para no bajar sino subir, pero la realidad yo creo que es otra y ustedes que están sentados en el gobierno las conocen mejor que nadie, las conocen y tienen los datos mejor que nadie porque tienen los medios para saberlo y los datos mejor que nadie. En el año 80 y en el año 2008 en el que termina había 13 millones presupuestados, en este se presupuestan 12 millones, baja un millón, pero también hay que tener en cuenta, aparte de que hayan aumentado alguna para la plantilla, pero que se han privatizado o externalizado, como ustedes le llaman, servicios que no van a cobrar directamente del ayuntamiento. Luego se habla, como algo paradójico, como algo de que en las bases de ejecución hay una novedad importante. La novedad importante es que va a haber un control de la ejecución del presupuesto, es decir, si no viene el dinero que yo he presupuestado, no lo voy a emplear donde lo tengo presupuestado. Pero es que por esa misma regla de tres, en vez de ser un presupuesto de 36 millones de euros, podría ser de 80. Puedo decir, oye, aquí presupuesto para hacer la rambla, para tapar la rambla, por poner un ejemplo de una obra faraónica. Pero si no viene el dinero, pues no lo voy a ejecutar, con lo cual quedó muy bien, pero luego al final no se hace como otras muchas cosas, ¿no? Observamos que no hay informes de externos. Por lo menos en este caso hay unos informes de intervención que a nosotros nos congratula bastante, porque el interventor está para eso, para firmar y para hacer el control de los informes. Y luego, yendo un poco al pequeño detalle del presupuesto, observamos cómo, por ejemplo, se plantea una reducción en las subvenciones, porque hay que recordar que el Ayuntamiento de Totana presupuestó en el 2008 para subvenciones 1.602.000 euros. Para el año 2009 se presupuesta 1.056.000, o sea, se bajan casi 600.000 euros en la previsión. Pero hay un dato importantísimo, es decir, porque una cosa es lo que se presupuesta y otra cosa es lo que se ejecuta. Hace aproximadamente un par de semanas se convocó una comisión por los grupos de la oposición, se convocó una comisión para estudiar las subvenciones, y excepto dos asociaciones, ninguna asociación de carácter social que funciona en el municipio había cobrado ni un solo céntimo del año 2008. Es decir, son datos bastante preocupantes y que nos dan un poco la idea de que este presupuesto va a seguir alargando la agonía económica que tiene el Ayuntamiento de Totana. En algunos apartados se incluyen temas como la escuela taller, pero ahora daré unas cifras cómo se disminuyen los ingresos del gobierno regional en el presupuesto de este año. A nosotros nos parece bastante preocupante que un patrimonio como es el de la balsa del desagüe, la zona de la balsa del desagüe, con el que se podría trabajar y jugar sobre él haciendo políticas activas que podrían generarnos cuestiones más productivas, se utilice, se enajene, o sea, se va a vender, sea tasado en 2 millones de euros, veremos a quién los paga, si es que los paga alguien, para poder cuadrar y financiar unas cuentas que están bastante, bastante complicadas. Pero es que entrando a algunos detalles del presupuesto, por ejemplo, en materia de ingresos, que está claro que si no hay ingresos no hay gastos, en materia de ingresos vemos con mucha extrañeza cómo, si el año pasado se presupuestaron para recaudar por la contribución urbana 2.850.000 euros, este año se sube a 3.500.000 euros. Será por el movimiento de vivienda que va a haber, o que está habiendo en total, ¿no? O sea, que va a haber en el año 2009. O sea, se aumenta aproximadamente sobre los 650.000 euros. Y se mantienen partidas como el incremento de valor de los terrenos, que es cuando se hacen transacciones, que, como digo, como estamos en época de alegría económica, pues mantener 520.000 euros en partidas como el incremento de valor de los terrenos también es importante. El que la licencia urbanística, a pesar de bajarse, presupueste en 130.000 euros también es bastante paradójico. Sería posiblemente más real presupuestar menos y esperar a que hubiese esos aumentos para hacer las generaciones correspondientes de crédito. En la tasa de tramitación de planes parciales, que este año me parece que no ha habido ni uno solo, y había 3 millones, si no recuerdo mal, presupuestado este año 2008, se va a 1.600.000. Se sabe perfectamente que del desarrollo de los planes parciales va a ser muy difícil que se pueda sacar este dinero. Esto es un impuesto nuevo que creó el Gobierno del Partido Popular. El Gobierno del Partido Popular, que luego acusa a otros gobiernos de tener una voracidad importante. Y luego detalles que no son muy significativos económicamente, pero que se suba el tema de la obra de 75.000 a 90.000 euros, por poner un ejemplo, aparte de ir colocando algunas partidas que antes no se colocaban para poder cuadrar los números. En el mercado semanal también será quizá por el aumento espectacular, digo, en plan un poco irónico, que ha habido en el mercadillo semanal del Paretón, o posiblemente porque va a haber mucha más gente que va a tener que poner puestos en el mercadillo dado la crisis. Se aumenta de 70.000 euros a 85.000 los ingresos. Y en la ocupación de grúas, si no tengo mal el dato, se pasa de 6.000 a 75.000 euros. No sé si este dato está bien, si lo he tomado yo mal, pero vamos, me parece un disparate que de 6.000 euros del año pasado se pase a 75.000. Es posible que haya algún error. Otro dato también importante es de las bicicletas. Yo no sé si alguien ha utilizado una bicicleta en el tiempo que estamos, porque aquí hay una partida que se presupuesta ingresos por las bicicletas. Según me comentaron el otro día por la estación, que están conforme se dejaron. El día que se inauguraron, están conforme se dejaron y allí no la toca nadie. Y luego ya entramos en lo que ha sido siempre el caballo de batalla del Partido Popular cuando estaba en la oposición. El caballo de batalla de que de alguna forma los vecinos de Totana iban a ser freídos prácticamente, además hay por ahí panfletos e intervenciones en las hemerotecas, iban a ser poco menos que avasallados por las sanciones de la policía, las sanciones urbanísticas, etcétera. Pues bueno, hay aquí algunas cifras que son bastante curiosas. En el año 2008 el gobierno municipal presupuestó 150.000 euros para sanciones de ingresos de sanciones de tráfico. Este año se van a ingresar presuntamente 200.000. O sea, se sube un 25% los ingresos de sanciones de tráfico. Es decir, no sé si se pretende nivelar a costa del bolsillo de los ciudadanos y que se lleven cuidado ya, que ponga el coche, bueno, excepto la puerta del ayuntamiento, pues parece que ahí hay bula para determinados vehículos, pero en algunas calles se pueden llevar mucho cuidado porque, vamos, desde luego, la voracidad de por ingresos, por sanciones de tráfico, se manifiesta en el papel, que va a ser bastante interesante. Para sanciones urbanísticas, se presupuestó en el año 2008 180.000 euros de recaudación de sanciones urbanísticas. En el año 2009 se presupuestan 450.000 euros, es decir, bastante más del doble. No entendemos si es que el servicio de control no funciona bien o puede ser que se pongan estos números aquí porque tienen que cuadrar de alguna manera, tienen que cuadrar sobre el papel de alguna manera. Las sanciones administrativas pasan de 100 a 180.000, o sea, el 80% de incremento de las sanciones administrativas. O sea, que los ciudadanos de Totana se pueden ir preparando porque no va a ser un estado de excepción, pero vamos a tener que llevar mucho cuidado para poder cumplir los objetivos en cuanto a las sanciones. Y luego, en las sanciones medioambientales, yo tampoco sé si esto es un error de número o yo no lo he visto bien, pero si el año pasado en las sanciones medioambientales había 30.000 euros de presupuestado, este año pasa a 500.000 euros. O sea, de 30 a 500.000 euros en sanciones medioambientales. No sé a quién o en qué planteamiento se va a sancionar en el tema medioambiental. En definitiva, en materia de sanciones, lo digo porque es muy interesante, el incremento que se produce es casi bastante más de 900.000 euros en materia de sanciones. O sea, que los ciudadanos de Totana, según el equipo de gobierno, este año vamos a cometer vamos a aparcar mal, muchas veces mal, vamos a hacer muchas sanciones administrativas, vamos a atentar contra el medio ambiente y se van a hacer muchas obras ilegales porque se va a recaudar mucho dinero en materia urbanística. La participación en tributos del Estado se queda en la misma y, como hemos comentado, el tema de la venta de suelo, que también era algo que se achacaba a los gobiernos cuando gobernaba la izquierda, es decir, 2 millones, que veremos a ver quién los paga, por lo que ha sido de toda la vida la base del desagüe, que en ese desarrollo urbanístico podría dar mucho juego a la hora de hacerse de suelo para industrial a nivel de permuta u otras características. Y en materia de ingresos, si se suben las multas, si se suben los ingresos de esas características, se reconoce que la comunidad autónoma el año pasado, este año, en el 2008, los presupuestos de 2008, nos ingresaba casi 11 millones de euros en su totalidad. Casi 11 millones de euros. 10.951.000 euros. Este año se presupuestan 7.542.000. O sea, más de 3 millones menos aporta la comunidad autónoma al ayuntamiento de Totana. Y vemos día sí día no en los medios de comunicación cómo nos van a inyectar no sé cuánto, nos van a inyectar no sé qué, nos van a inyectar no sé cuánto. Pero los datos están aquí y son bastante concluyentes. Y en materia de gastos, como es natural, seguimos observando lo mismo. Es decir, el gasto corriente prácticamente no se mueve. Se reconoce que va a haber mucho más dinero que pagar, porque los préstamos que se sacaron en la legislatura anterior se hicieron con periodos de carencia, periodos de carencia en los cuales solamente se pagan intereses, pero que este año ya va a haber que empezar a pagar capital, además de intereses. Y además, no sé de dónde sale ese análisis, porque lo que estamos escuchando en los medios son otra cosa. Es decir, se dice que bueno, que hay que aumentar la partida de pagar intereses de la deuda porque ha subido. Yo lo que estoy escuchando ahora es que el Euribor baja y están bajando los intereses, con lo cual no sé por qué motivo no aparece. Luego, no vemos tampoco lo del plan estratégico local, que no vemos que aparezca. Igual está en alguna partida que por razones no la hemos comprobado. Y, en definitiva, para resumir, el tema de los intereses de operaciones por tesorería, los intereses que se pagan solamente por operaciones de tesorería pasa de 50.000 euros en el 2008 a 200.000 en el 2009. Y el gasto corriente sigue comiéndose de una forma galopante las posibilidades y el margen de los recursos económicos. Y bueno, a nosotros no nos extrañaría que a partir, incluso de aquí a la aprobación definitiva de los presupuestos, que incluso el mismo equipo de gobierno, como hizo el año pasado, o hizo con el plan general, pues ellos mismos lo modifiquen o hagan sus propias alegaciones sobre la realidad. Es que, en fin, entendemos que se tiene que funcionar con algo, con un documento, pero este documento no se acerca, desde nuestro punto de vista, ni mínimamente a la realidad de la corporación municipal. No se acerca a la realidad porque se ha creado una estructura mastodóntica que no tiene nada que ver con la realidad social y económica del municipio de Totana, y lógicamente estos presupuestos tampoco sirven de palanca ni de motor para afrontar la crisis y salir adelante en cuanto a revitalizar económicamente nuestro municipio, siguiendo cargando gasto corriente. Ya no se puede ir mal endeudamiento a largo plazo, yendo al endeudamiento a corto plazo, y en la situación de las arcas municipales, la verdad es que o mucho nos tememos, y ojalá y ese planteamiento que estamos haciendo aquí no sea así, y lo tengamos que reconocer, que lo reconoceremos con mucho gusto. Este presupuesto es más de lo mismo y sigue alargando lo que es la agonía económica del Ayuntamiento de Totana, que no va a poder de ninguna forma hacer frente ni colaborar a la revitalización económica que necesita nuestro pueblo, porque mucha gente va a ir al paro y está yendo al paro, muchas empresas van a cerrar, los comercios están muy mal, los autónomos quizás sean los que peor, los pequeños autónomos son los que peor van a pagar la crisis, y las clases de gente, los perfiles que ya van a los servicios sociales o a Caritas ha cambiado mucho, porque son perfiles de clase media baja, que posiblemente nunca han tenido que utilizar esos recursos y esos servicios, y eso es algo bastante preocupante y que desde nuestro punto de vista, con todos los respetos, nos parece que este presupuesto está de espaldas a la realidad social, a la realidad económica y a la realidad de nuestro municipio y de la propia corporación. Por esa razón, no vamos a intervenir, si no hay ninguna novedad sobre el tema, no vamos a intervenir mucho más. Por esa razón, nosotros vamos a votar en contra con un voto responsable, no un voto votar por votar, porque a pesar del poco tiempo, de verdad que hemos intentado estudiarlo lo mejor que hemos podido.
Grupo Municipal Socialista.
Bueno, el Grupo Municipal Socialista quiere incidir en lo que ha dicho el compañero de Izquierda Unida, en que es imposible la participación y el consenso en unos presupuestos que se nos entregan el viernes a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde para debatirlos ayer lunes en la comisión informativa y esta mañana en el pleno. Eso demuestra que no hay voluntad política de que pretenda haber acuerdo ni consenso en la aprobación de estos presupuestos. Por otro lado, son unos presupuestos que se caracterizan por que se sigue gastando muchísimo más de lo que se ingresa. No son unos presupuestos responsables en ese sentido, no son unos presupuestos equilibrados y no son los presupuestos que Totana necesita para un momento de especial dificultad como va a ser el año 2009. El déficit presupuestario en el año 2008 ha sido más del 37%. Un 37% de déficit. Eso quiere decir que los ingresos han estado inflados que los ingresos en el presupuesto se inflan y, sin embargo, los gastos se van a empequeñecer cada vez más, pues para dar la sensación de equilibrio. Pero el equilibrio no ha estado este año. No ha estado en el 2008 y llevamos varios años sin que haya equilibrio. Y muy previsiblemente, lo que pensamos, vistos los antecedentes, es que la tendencia va a continuar. Cuando se nos ha entregado la liquidación de este presupuesto, solo se había recaudado el 35% de lo previsto. El 35% de lo previsto. Eso es muy grave. Eso hace que se genere un déficit y una deuda de más de 20 millones de euros, que hay que sumar a lo que ya se había reconocido institucionalmente. No sabemos por dónde va a ir la viabilidad de todo esto. En fin, intentaré hacer un análisis de los gastos del presupuesto previsto de ingresos y el presupuesto previsto de gastos. En primer lugar, en el presupuesto que se nos ha entregado, se nos dice que con la contribución se pretenden se pretendían ingresar el año pasado 3.150.000 euros. 3.150.000 euros. Nosotros vemos que se han ingresado casi 3.5 millones de euros de contribución. ¿Cómo es posible que se haya ingresado más de lo previsto en ese sentido? Es que había un aumento de la contribución, eso es importante que el concejal nos lo aclare. En cuanto a los ingresos por el impuesto de vehículos, el año pasado se hizo la previsión de ingresar 1.850.000 euros. ¿Cuánto se ha ingresado? 1.600.000, 200.000 euros menos. 200.000 euros menos. Y sin embargo, para este año seguimos manteniendo que se va a seguir ingresando 1.800.000 euros. Eso no es realista. Con relación al impuesto de construcciones, se dijo que el año pasado se iban a ingresar 2 millones de euros. ¿Cuánto se ha ingresado? 700.000. Un déficit de 1.300.000 euros menos en impuestos de construcción. Y no creo yo que esté el sector como para mucha alegría. ¿Cómo se puede hacer la previsión, por lo tanto, de que este año se van a ingresar 1.300.000 euros de impuestos sobre la construcción? En cuanto a licencias urbanísticas, se hizo la previsión el año pasado de ingresar 200.000 euros, se han ingresado 124.000 euros. Esos son más de 75.000 euros menos. Otro déficit importante y significativo. ¿Cómo este año podemos decir que se van a ingresar por licencia urbanística 130.000 euros? Más de lo que se ha ingresado este año, cuando el año que viene la previsión es que la construcción esté todavía peor. Y en las licencias de apertura de establecimientos, este año se han ingresado 36.000 euros. ¿Y hacemos la previsión de que se ingresen 90.000? ¿Se van a abrir más establecimientos? O como estábamos reconociendo hace un momento, probablemente los autónomos, los pequeños empresarios, el comercio se va a resentir especialmente esta crisis y seguimos diciendo que se van a abrir más comercios todavía. Se dice que se van a ingresar por tramitación de planes parciales 1.600.000 euros el año que viene. 1.600.000 euros de tramitación de planes parciales. ¿Qué planes parciales? ¿Qué empresario de la construcción se va a atrever a lanzarse tal como están las cosas si no se vende un piso? Pues bien, vamos a seguir desarrollando planes parciales. La recogida de basura, este año se ha recaudado 577.000 euros. Pues bien, se nos dice que el año que viene se va a recaudar 1.124.000 euros, 600.000 euros más. ¿Eso lo vamos a pagar los totaneros? ¿Se nos va a subir tanto la basura o cómo va a ser eso? Eso también se nos tendrá que aclarar. En cuanto a las tasas por actividades deportivas, se reconoce en la liquidación que se han recogido 88.000 euros frente a los 210.000 euros previstos. Y sin embargo seguimos diciendo que se va a aumentar, que se van a recoger 100.000 euros el año que viene. En fin, nos parece que todos estos ingresos están inflados. en comparación con la recaudación real del año 2008. Y la previsión realista es que el año 2009 no puede ser mejor. Son unos ingresos realmente inflados. Nos llama especialmente también la atención, como ha dicho el anterior ponente, que la recaudación por infracciones se haya disparado y que se pretenda recaudar 173.000 euros por infracciones. ¿Cuál va a ser el criterio que va a seguir el concejal de tráfico? ¿Qué orden le va a dar a la policía? ¿Que haga una huelga a la japonesa? ¿Que multe a diestro y siniestro? La infracciones urbanísticas se pretende que suban hasta las 450.000 euros. Este año se han recaudado 131.000 euros. Esto sigue estando inflado. Y las infracciones medioambientales, de recaudar 0 euros, pues ahora quieren recaudar, Trini, 500.000 euros. No lo sé. En fin, no sabemos si hay errores o si hay un afán de inflar y de confundir a la ciudadanía, no lo sabemos muy bien. Con relación a los ingresos que deben venir del Estado, se plantea que vayan a venir 5.600.000 euros. Pero si este año han venido 5.072.000 euros y se ha dicho que se iba a congelar la aportación del Estado, esos 600.000 euros tiene que ser un error, Bartolo. Es que no es lógico. Para eso el Zapatero ha sacado un plan y ha sacado un real decreto por el que pretendía compensar la congelación esa y para fomentar. Y para fomentar, para suplementar lo que estaba previsto. Con relación a los ingresos que vienen de la comunidad autónoma, pues más de lo mismo. Hay una serie de inversiones que están previstas y que no se contemplan en los presupuestos de la comunidad autónoma. ¿Cómo es posible que nos vaya a llegar ese dinero si la comunidad autónoma no lo ha tenido en cuenta en sus presupuestos? ¿Va a hacer luego modificaciones? ¿Cómo va a ser eso posible? Por ejemplo, un ingreso previsto por la comunidad autónoma en concepto de inversión, como era la ampliación del puente sobre la Nacional 340, pues se ha previsto que la comunidad autónoma subvencione en el año 2009 210.000 euros. Y sin embargo, en la partida de gastos solamente aparece un gasto de 55.000 euros. Es que subvenciones que son finalistas, que se piden para eso, ¿se van a dedicar a otros gastos? ¿Eso es posible, interventor? Debe ser un error, digo yo, porque si no sería una ilegalidad brutal. Nos parece también que la cuestión de la venta de solares es un auténtico error, el tema de la enajenación de la balsa del desagüe. Y luego no sé quién va a comprar la balsa del desagüe por más de 2 millones de euros, 2.074.000 euros. ¿Quién lo va a comprar tal como están las cosas? Con relación a los ingresos del año anterior, por supuesto no se ha ingresado ni un solo euro por convenio urbanístico. 0 euros, de los 7 millones que estaban previstos ingresar. No hay, como nos decía el alcalde en la comisión informativa, no hay préstamos a largo plazo previstos. ¿Cómo va a haber préstamos? ¿Qué entidad nos lo va a conceder con el estado de deuda que tiene el ayuntamiento? Nadie iba a conceder. Ninguna entidad bancaria iba a conceder un préstamo a largo plazo con nuestra situación económica. Luego, otro dato significativo que nos gustaría que nos aclarasen es que Urbaser, dicen que Urbaser va a ingresar 4 millones de euros en concepto de un canon que desconocemos. En cualquier caso, si Urbaser ingresa esos 4 millones de euros, según la ley, ese dinero tiene que estar aplicado y tiene que estar destinado a financiar inversiones relacionadas con el abastecimiento y el saneamiento y no se pueden derivar hacia otro tipo de gastos. En fin, nos parece un presupuesto, los ingresos de este presupuesto, que no son reales y no obedecen a la experiencia de este último año, que ha sido un año difícil y el año 2009 se prevé que todavía lo sea más. Nos parece que no se están contemplando las situaciones reales que estamos viviendo en el municipio. Con relación a los gastos, para el año 2009, tenemos que decir hemos dicho ya al principio que solo se había ingresado el 34, un poco más, el 34,5% de lo previsto. Es decir, 21 millones de euros no llega de los casi 60 millones de euros que estaban presupuestados. Esto ha provocado un agujero económico de 22 millones de euros que hay que sumar a la deuda que teníamos anteriormente. El gasto, como hemos dicho al principio de la intervención, se ha desinflado de forma ficticia, no real, para poder ajustar los gastos a los ingresos. Así, la supuesta bajada de personal que se nos ha anunciado a bombo y platillo, el 5% de bajada de personal, nos parece que se trata de una bajada ficticia. De lo presupuestado el año pasado, este año nos hemos gastado medio millón de euros más en personal. Medio millón de euros más. El año pasado se había presupuestado 12.782.000 euros y este año nos hemos gastado 13.296.000 euros. Ahora se nos dice que vamos a rebajar un 5% el gasto en personal, pero nos parece que esa bajada es puro maquillaje, es ficticia. ¿En qué sentido digo esto? Porque, en primer lugar, hay un montón de contrataciones que se están derivando hacia las empresas que han privatizado determinados servicios. Y, en segundo lugar, hay bastantes contratos que no se están renovando. El Ayuntamiento de Totana no está teniendo una actitud y una postura coherente y razonable con el tema de la contratación del personal, que el personal y el gasto son las dos grandes losas de nuestro presupuesto. Y, sin embargo, no estamos racionalizando el gasto en absoluto. No estamos racionalizando el gasto. Yo sé que es doloroso hacer un replanteamiento de la situación de personal del Ayuntamiento, pero si somos responsables habrá que hacerlo, porque es que esto es insostenible totalmente. Por ejemplo, la escuela-taller de la Casa de las Monjas no se ha presupuestado en personal y son sueldos lo que se va a pagar. Eso es una trampa contable. Son sueldos. Eso habría que haberlo incluido en el capítulo 1 de personal. Con relación a los gastos de funcionamiento y a los servicios, la última previsión del gasto en el capítulo 2, en el 2008, fue más de 14 millones de euros. Sin embargo, se habían presupuestado poco más de 12 millones de euros. Nos hemos gastado 2 millones más de mantenimiento en la gestión del mantenimiento de la ciudad. Y, sin embargo, se nos dice que el año que viene nos vamos a bajar a 11.418.000 euros. ¿Qué vamos a hacer? ¿A partir de junio ya no limpiar, no hacer obras, no hacer mantenimiento? ¿Cómo vamos a rebajar 3 millones de euros en el mantenimiento de la ciudad, en los servicios municipales? Otro dato significativo, el plan de asentismo que el presupuesto va a subvencionar la comunidad autónoma. Se nos dice que nos va a subvencionar 30.000 euros y en los gastos solamente aparece que nos vayamos a gastar 10.000 euros. ¿Eso es posible? ¿Eso es un error o eso es legal? Si es una subvención finalista, ¿cómo es posible que se pueda hacer eso? Si la comunidad autónoma canaliza un dinero, una subvención que envía el gobierno de España de 275.000 euros para políticas de inmigración y resulta que en nuestros gastos solamente está previsto gastar 30.000 euros, ¿en qué se va a gastar el resto? ¿240.000 euros en contrataciones de personal para que gestione? No lo sé, nos parecen incoherencias muy graves que nos tienen que aclarar. Y evidentemente los grandes perjudicados de este presupuesto son las asociaciones y es el gasto social, evidentemente. A las APAs de los colegios hay que decirles que ya este año sufrieron un recorte muy grande en las subvenciones pues para atender las actividades extraescolares, pues para el año que viene se les va a recortar un 25% más todavía. Las asociaciones de carácter social bajan su subvención un 60%. La cooperación al desarrollo, Juan, baja más de un 70%. pero si poco a poco habíamos ido subiendo hasta intentar llegar al 0,7 y resulta que ahora bajamos más del 70%, eso es un paso atrás tremendo. Las subvenciones a grupos deportivos. A los grupos deportivos van a recibir la mitad de subvenciones que este año. La mitad. Baja un 50%. Las asociaciones culturales bajan casi un 70%. Nos parece muy grave. Bueno, los programas dirigidos a las asociaciones de mujeres, 4.000 euros. José. Y las juveniles ni un duro. Ni un duro está contemplado en los presupuestos. Es que nos parece sangrante, nos parece muy grave, ciertamente. Quien va a pagar los recortes son los colectivos ciudadanos, evidentemente. Y esto no es política de participación ciudadana. Esto está lesionando gravemente todo esto. Con relación a la devolución de los préstamos a la banca, es gravísimo que todos los días, cada día que se pase, tengamos que pagar los totaneros 5.106 euros de intereses, solo de intereses. Cada día que pasa, 5.106 euros de intereses. Solo de intereses, insisto, incluidos sábado y domingo. ¿Qué deuda tenemos? No es posible que el gasto de los intereses de la deuda a largo plazo sea de 1.200.000 euros, cuando este año ha sido de 1.651.000 euros. ¿Por qué se produce ese incremento en el gasto de los intereses? Pues está claro que es consecuencia de la renovación de la carencia de los préstamos porque no tenemos un duro para pagar. Bien, con relación a la deuda, los 50 millones que se reconocían en el mes de julio, agosto del año pasado, pues pensamos que tienen que ser muchísimos más, entre otras cosas por el déficit generado del presupuesto del año pasado. Y debiéramos de conocer exactamente cuál es la situación de la deuda. Como conclusión, pensamos que este presupuesto se debería quedar sobre la mesa. Que deberíamos de crear una comisión para ajustar los ingresos a los gastos y que estos sean reales. Que de verdad que hay voluntad en sacar para adelante el tema, pero tenemos que ponernos de acuerdo. Nos parece que no son unos presupuestos realistas y que no obedecen a lo que los totaneros necesitamos para el año 2009 ni a la situación de crisis que estamos sufriendo y que se va a agravar en el 2009. Tenemos que ajustar como sea los ingresos a los gastos. Y para eso estamos dispuestos a hacer el esfuerzo, estamos dispuestos a arrimar el hombro, a hacer un presupuesto que esté equilibrado. Estamos dispuestos, por supuesto, a que prevalezcan los intereses de la ciudadanía y de la colectividad del ayuntamiento a los intereses de cada partido, los legítimos intereses de cada partido. Pero es fundamental que nos pongamos de acuerdo y que nos sentemos a hablar. Y para eso tiene que haber una comisión en la que participemos de forma activa en estos asuntos. Por eso propongo, y la propuesta del Grupo Municipal Socialista, es que los presupuestos se queden sobre la mesa y se cree esa comisión para avanzar en unos presupuestos que sean unánimes.
Grupo Popular, concejal de Hacienda.
Hola, buenos días. Bueno, ahora voy a dar yo mi versión del presupuesto. Bueno, dada la complejidad del presupuesto y para no entrar en materia de detalle, voy a dar unas grandes pinceladas tanto en la materia de ingresos como en gastos. Comenzando por los ingresos, la estimación total de ingresos que se hace para el año 2009 va a disminuir en torno al 17%. Estamos hablando de unos 7 millones y medio de euros, condicionado, claro está, por la actual situación de crisis económica que vivimos en el país. Dicha crisis, al igual que en el resto del país, nos afecta de forma efectiva. Por ejemplo, nada que tomando como referencia el concepto de ICIO, que es el impuesto sobre construcción, instalaciones y obras, con respecto al año 2008, el presupuesto para este año 2009 va a caer en torno al 40%. Estaríamos hablando de 1 millón de euros menos de recaudación. O sea, se supone que estamos condicionando estos ingresos a la realidad actual. Luego, por otro lado, la recaudación en concepto de tasas y otros impuestos o otros ingresos diferentes de los impuestos directos e indirectos, estamos hablando de que van a bajar en torno al 35%, según lo presupuestado para el año 2009. Estaremos hablando de otros 3 millones de euros menos de recaudación. Por otro lado, en el capítulo cuarto, referente a las transferencias corrientes, o más concretamente a los ingresos derivados de la participación en los impuestos del Estado y las subvenciones recibidas por parte de la comunidad autónoma, caen en torno a un 23%, situándose en torno a unos 9 millones de euros. Por otro lado, en el capítulo quinto, los ingresos patrimoniales crecen notablemente respecto al 2008, y es porque se justifica en base a las negociaciones avanzadas que hay con Urbaser para recoger en torno a los 4 millones de euros derivados del canon de agua que pagan. Para explicar en pocas palabras a qué se refiere este canon, no supone que esté en relación con la subida de agua, ni nada menos. Simplemente se trata de actualizar el canon que ellos pagan al año cero, prorrateado hasta el año cero, capitalizarlo y recogerlo ya. Que, por cierto, se trata de una buena gestión por parte del equipo de gobierno. Por otro lado, nos quedarían lo que son los capítulos 6, enajenación de terreno, que tanto se ha discutido aquí, que se supone que es la venta de suelo y más concretamente la del embalse, que se ha comentado en el pleno, y que por parte del equipo de gobierno, lógicamente los ingresos del año que viene no van a ser ni mucho menos los de este año. La cosa está complicada, estamos en una situación de crisis muy profunda y duradera. Pero claro, no se puede hablar tampoco de que nosotros estemos vendiendo patrimonio o estemos dilapidando patrimonio. Simplemente, los datos exactos ahora mismo aquí de cifra no lo sé, pero en los 5 años que lleva gobernando el Partido Popular en este ayuntamiento se ha triplicado el patrimonio municipal. Simplemente habría que empezar a... Si hacemos una relación entre centros sociales, guardería, el colegio que construimos el año pasado, más que hay en previsión de construir a lo largo del 2009. Tenemos la Casa de las Monjas, la Casa General Arná, el centro de día, el centro de Alzheimer, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no creo que podamos hablar de dilapidar patrimonio cuando todo lo contrario, que lo hacemos es comprar o adquirir. Y por otro lado, nos quedaría lo que es el capítulo 7, que son las transferencias de capital, el dinero, digamos, para inversiones, que bajaría en torno al 13%. Estaríamos hablando de 1.200.000 euros. Un detalle importante a tener en cuenta en la partida de ingresos es que por primera vez se presenta un presupuesto en el cual no vamos a acudir a ninguna institución financiera para solicitar ningún tipo de préstamo para financiar las inversiones. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente todas las inversiones que vamos a cometer el año que viene o bien vienen subvencionadas o bien lo haremos con recursos propios. O sea, directamente no se va a acudir a instituciones financieras, con lo cual el endeudamiento del ayuntamiento no va a aumentar. Luego, por otro lado, si nos metemos en el capítulo de gastos, lógicamente, al igual que en ingresos, pues disminuye en torno al 17% con respecto a 2008. Dentro de gastos, las partidas importantes, estaremos hablando más de capítulo 1 y 2, es decir, lo que es el personal y el gasto corriente por parte del ayuntamiento, se reducen en torno al 4% y al 10% respectivamente. Estaremos hablando de unos 2.100.000 euros de reducción. Esto refleja lo que es el esfuerzo que está habiendo por parte del equipo de gobierno y concretamente en cada una de sus concejalías, con el afán de intentar mantener los servicios públicos que tenemos ahora optimizando recursos. Es decir, que nos cueste lo menos posible. Por otro lado, entraríamos en el capítulo cuarto, transferencias corrientes, en la cual, lógicamente, hay una disminución importante, pero viene derivada de la situación actual de crisis. Lógicamente, si ingresamos menos, lo que no podemos hacer es seguir gastando disparatamente. Entonces, hay que reducir en algún capítulo. Y, por último, nos quedaría lo que es el capítulo de inversiones, en el que hay que decir que para el 2009 tenemos, por un lado, en la partida de... digamos, de que asume el ayuntamiento, estamos hablando de 9.200.000 euros, a lo cual habría que añadir el fondo extraordinario estatal creado para inversión local, que se ha aprobado durante 3 años y que supondría otros 5 millones de euros, con lo cual la cifra giraría en torno a los 14 millones de euros de inversión para el año 2009, cifra similar a la que se ha hecho durante el 2008, o sea, la que se ha tenido en cuenta. Dentro de estas inversiones, si cogemos, habría que destacar para el año 2009, por ejemplo, lo que es el centro de salud. Se va a licitar durante el año 2009 y se espera terminar durante ese mismo año. El nuevo colegio de la Ramblica, que tiene un presupuesto de 3 millones de euros. lo que es plan de obra y servicio, digamos que es una adecuación de diferentes calles y avenidas del pueblo, que está en torno a los 600.000 euros, la ampliación del puente nacional 340, con un presupuesto de 300.000 euros, la primera fase de recursos de centros juveniles, del centro de recursos juveniles, que está en torno a los 400.000 euros, el colector y embalse de Rambla de los Arcos, que tiene un presupuesto de 750.000 euros, y actuaciones, digamos, o sea, por otro lado estaríamos hablando de depósitos de agua potable de Las Viñas, que tiene un presupuesto inicial de 360.000 euros. Estas son algunas de las 38 actuaciones que se van a hacer en materia de inversión para el año 2009, con lo cual estaríamos manteniendo el poder inversor con respecto al año pasado. Y por último, si hiciéramos así un resumen a grandes rasgos de lo que es el presupuesto para este año, sin meternos en tantos números ni historias, estaríamos hablando de que se trata de un presupuesto acorde y realista con la situación actual que estamos viviendo. Vuelvo a repetir, valga la redundancia, de que es un presupuesto en el cual no aparece, o sea, no se acomete ninguna operación de crédito, no vamos a recurrir a ninguna institución financiera. Es un presupuesto en el cual se contempla el esfuerzo por parte del equipo de gobierno en materia, sobre todo, de gasto corriente de personal, de una reducción considerable, de la cual estamos hablando en torno a los 2 millones de euros. Y por otro lado, vuelvo a repetir de nuevo, el mantenimiento del poder inversor por parte del equipo de gobierno con respecto al año 2008, a pesar de la situación actual de crisis en la que estamos.
Muy bien. Segundo turno de intervenciones, si lo hay. Izquierda Unida, Grupo Socialista, no hay más intervenciones. Yo, como alcalde y firmante de esta propuesta, iba a hacer una intervención, pero después de las intervenciones de Izquierda Unida y del Partido Socialista, creo que ha quedado patente que no están por la labor de profundizar. Y sobre todo el portavoz de Izquierda Unida nos ha llamado mucho la atención su forma de intervenir, mirando exclusivamente a las cámaras de televisión y sin dirigirse al pleno de la corporación. Eso quiere decir que ha hecho más un meeting y un alarde de demagogia política, una vez más, que verdaderamente lo que significa un debate intenso. Y por otro lado, yo creo que a todo el mundo que lo haya escuchado le ha quedado claro que no hay ninguna alternativa por parte del PSOE ni de Izquierda Unida, ni tan siquiera por parte del PSOE, que su jefe de fila, el señor José Luis Rodríguez Zapatero, dijo que había que ayudar a los ayuntamientos a aprobar los presupuestos. Parece ser que no están en la línea de su presidente o secretario general de partido. Tampoco entiendo cómo se piden comisiones cuando ni tan siquiera se ha venido a la Junta de Portavoces cuando se ha convocado para hablar del presupuesto. Es decir, no entiendo qué tipo de participación es la que se espera. Y, por lo tanto, ante la falta de propuestas y la demagogia política, pues no cabe otra cosa que es arrimar el hombro los 13 concejales del equipo de gobierno. Sabemos que estamos solos para salir de la situación, lo sabemos desde hace bastante tiempo. Y, lógicamente, que no se preocupen los totaneros, que los intereses de los mismos están muy bien defendidos por el equipo de gobierno, y que tampoco se preocupen los totaneros, que este presupuesto sí va en la línea de lo que interesa en estos momentos al municipio de Totana. Desde luego no se puede pasar de 0 a 100 ni de 100 a 0, como alguien podría proponer, pero la lástima de esto es que no se hace con valentía. Cuando desde el equipo de gobierno se ha hablado de reducir los capítulos de personal, alguien rápidamente ha divulgado por la sociedad totanera y por los trabajadores de este ayuntamiento que se iban a despedir a cientos y no sé cuántos trabajadores. Pero hoy no se atreve a decir que aquí ningún grupo político dice con garantía y con seriedad y con firmeza hay que reducir el capítulo de personas y hay que poner a 100 personas en la calle. ¿Por qué no se dice claramente si es lo que se está pensando? Porque para cuadrar un presupuesto efectivamente hay que adoptar medidas drásticas. Nosotros hemos hecho un equilibrio de las medidas. Por un lado, hemos rebajado los gastos de este presupuesto en casi un 17%, creo que es un esfuerzo más que significativo. No vamos a acudir a ningún tipo de operación a largo plazo en los bancos, y por otro lado, hemos intentado mantener todos los servicios que se prestan por parte del ayuntamiento. Ese es el equilibrio real que hemos hecho. No hemos pasado de 0 a 100, pero tampoco nos hemos quedado ni en 0 ni en 100. Hemos intentado equilibrar el esfuerzo que tiene que seguir haciendo este ayuntamiento. Y después de haber hecho este esfuerzo, estamos convencidos que el esfuerzo para salir de la crisis ni lo va a hacer el alcalde ni el equipo de gobierno. Creo que el esfuerzo tiene que hacerlo quien le corresponde, y le corresponde al Estado. Le corresponde, primero, asimilar, asumir y de una vez por todas decir claramente que existe una crisis, y de una vez por todas acudir a ayudar a la Administración municipal, a los ayuntamientos, a financiarse. Y esa es la realidad. Esa es la realidad de lo que tiene que ocurrir. y lo demás, pues nos podemos estar aquí discutiendo lo que queramos, pero la realidad es que este ayuntamiento tiene un presupuesto, que por cierto, me gustaría que alguien recordara y que se leyera la acta de la hemeroteca de cuando gobernó la coalición aquí en este ayuntamiento, la coalición digo Partido Socialista Izquierda Unida, donde este presupuesto pasó de 1.800 millones de pesetas a casi 7.000. Yo no sé si entonces se inflaban los ingresos, se inflaban los gastos, gastaban más de lo normal, de lo necesario. Sí sé que el resultado de esa operación fue que se quedaron 3.400 millones de pesetas, millones de pesetas de deuda reconocida, más otros tantos sin pagar en las sociedades que se crearon, y que los gobiernos que después han llegado han tenido que asumir esa responsabilidad y pagar la deuda que se creó en aquel momento, más la deuda que se ha creado posteriormente. Por lo tanto, esto es una corresponsabilidad política que algunos no pueden eludir porque fueron componentes del gobierno de la coalición y hoy se sientan en el banquillo de la oposición y, por lo tanto, banquillo, dígase, al lugar que ocupan, en este caso, dentro de la corporación, y que hoy no pueden dejar los ciudadanos de comparar como antes se freía impuestos y hoy se habla de que hay que freír de otro tipo a los ciudadanos, ¿no? Yo creo que todo eso es comparable, todos los ciudadanos lo van a poder ver y más y máxime cuando se ha hablado a las cámaras de televisión y no se ha querido abrir un debate político real sobre la situación del ayuntamiento y sobre propuestas en positivo. Aquí se está viendo cómo se critica el presupuesto que presenta el equipo de gobierno, pero no se plantea ningún tipo de alternativa. Y solo voy a decir una cosa, han mentido los dos portavoces, y eso quiero que conste en acta, han mentido los dos portavoces en una cuestión muy sencilla. Cuando se dice de que dónde están los gastos, por ejemplo, del área de inmigración o del área de absentismo escolar, pues mire usted, estando tienen que estar, por un lado, los gastos que corresponden a actividad y, por otro lado, en los gastos que corresponden a personal en el capítulo de personal. No se ha hecho ninguna trampa ni nada por ahí. Y luego han mentido en otra cosa que es todavía más grave. Es cierto que no se ha recaudado de los 80 millones de euros que iba a recaudar este ayuntamiento en materia de desarrollo urbanístico, es cierto que no se han recaudado 80, se recaudaron 20. Se recaudaron 20 millones de euros entre los periodos 2007-2008. Pero es que en este año 2008, ustedes han dicho aquí, y lo habrán visto todos los ciudadanos en televisión, y es solo un apunte para que vean lo bien que mienten, han dicho que no se ha recogido ni un solo euro en materia de convenio urbanístico. Creo que eso lo pueden reconocer los dos portavoces. Yo les digo y les demuestro que el centro social para el barrio de San Roque ha salido de un convenio urbanístico y está terminada la obra y supone una inversión de más de 200.000 euros. Solo ese es el ejemplo que tengo que poner. Es decir, que algo sí que está funcionando la construcción, lo que pasa es que yo creo que no va muy acorde con los intereses que ustedes tienen de cómo debe de funcionar un municipio. Y sinceramente, creí que iban a venir ustedes esta mañana aquí más preparados, creía que iban a venir ustedes con más ímpetu, mejor dicho, de trabajar en positivo, de traer propuestas para sacar al municipio de esta crisis en la que está inmersa, según ustedes, y tan catastrofista está, pero una vez más han demostrado al pueblo que ustedes simplemente vienen a defender los intereses cada uno de su partido, desde un punto de vista muy demagógico, desde un punto de vista muy catastrofista, y que desde luego para nada van con la realidad de este municipio, ni para nada va con lo que necesitan los ciudadanos de este municipio, sino todo lo contrario. Yo creo que, efectivamente, en estos momentos ha quedado palpable una vez más que a ustedes les interesa mucho más hablar de otras cosas que perjudican a este municipio que hablar en positivo de las cosas que necesita este municipio. Los 13 hombros de este equipo de gobierno van a seguir juntos con la aprobación de este presupuesto para sacar a Totana del bache en el que se encuentra inmerso, que, por cierto, no es diferente al de otros ayuntamientos de España. No es diferente, es el mismo. Es el mismo, es la misma situación y la misma crisis la que nos afecta. Por lo tanto, vamos a votar el punto número 13 del orden del día, que es la propuesta de la alcaldía para aprobar el presupuesto general del Ayuntamiento de Totana para el ejercicio 2009. ¿Votos a favor del mismo? Perdón. En primer lugar, vamos a votar la enmienda in voce del portavoz del Grupo Municipal Socialista de que estos presupuestos se queden sobre la mesa. ¿Votos a favor de la misma? 8. ¿Votos en contra? 13. Votamos la propuesta, ahora sí, de la alcaldía para aprobar el presupuesto general del Ayuntamiento de Totana para el ejercicio 2009 y, además, en tiempo y forma, como nos comprometimos, dentro del ejercicio 2008. ¿Votos a favor del mismo? 13. Por lo tanto, queda aprobado inicialmente el presupuesto. ¿Votos en contra? 8. Por lo tanto, queda aprobado inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Totana para el ejercicio 2009. Pasamos al punto 14, que es la propuesta al Pleno de la Concejalía de Medio Ambiente para suscribir convenio de colaboración entre el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña y el Ayuntamiento de Totana para llevar a cabo la repoblación forestal de una hectárea de la parcela de titularidad municipal situada en el monte 83, polígono 10, parcela 12, referencia catastral que se referencia en la propuesta, situada en el llamado Monte de la Santa. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo hoy también favorable en la Comisión Informativa de Deportes, Industria, Energía Renovable, Medio Ambiente, Salud Pública y Nuevas Tecnologías en sesión ordinaria celebrada el día 23 de diciembre del año 2008 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, aprobar el convenio de colaboración entre el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña y el Ayuntamiento de Totana para llevar a cabo la repoblación forestal de una hectárea de la parcela de titularidad municipal situada en el Monte 83. Segundo, facultar al señor alcalde presidente a la firma del citado convenio que se adjunta en el anexo 1 entre el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña y el Ayuntamiento de Totana. Y tercero, notificar el presente acuerdo a los interesados.
Turno de intervención, Izquierda Unida, Grupo Socialista, Grupo Popular, concejal de Medio Ambiente.
Sí, buenos días. Decir que gracias a esta iniciativa se va a repoblar una hectárea de 1.000 metros cuadrados con suelo municipal, concretamente en los parajes de la Santa, en la Virgen Blanca. El Ayuntamiento de Totana ha sido seleccionado entre todos los ayuntamientos de la región de Murcia, pues por la empresa que desarrolla esta iniciativa. Esta importante actuación medioambiental no supondrá coste alguno para los totaneros, puesto que la empresa en cuestión pues correrá con todos los gastos. Desde la Concejalía de Medio Ambiente pues queremos reafirmar nuestro compromiso para la conservación del entorno natural, tanto de la Santa como Sierra Espuña, como patrimonio natural de todos los totaneros.
Muy bien, sin más intervenciones, sometemos a la votación del Pleno el punto número 14 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? Unanimidad. Estamos todos. Pasamos al punto 15. Del orden del día, que es la propuesta conjunta al Pleno de las Concejalías de Medio Ambiente y Artesanía para suscribir convenio de colaboración entre el excelentísimo Ayuntamiento, ilustrísimo Ayuntamiento de Totana y las Asociaciones Artesanas de Totana SAR y la Asociación Totana Alfarera y Artesana para la adecuada gestión de los residuos generados en su actividad de artesano alfarera. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo hoy también favorable en la Comisión Informativa celebrada el día 26 de diciembre del año 2008 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, dejar sin efecto el anterior convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Totana y las asociaciones de artesanos. Segundo, aprobar el nuevo convenio de colaboración que se adjunta como anexo 1 entre el excelentísimo Ayuntamiento de Totana y las asociaciones de artesanos de Totana, ASAR, y la Asociación de Totana Alfarera y Artesana para la adecuada gestión de los residuos generados en sus actividades artesano-alfarera. Tercero, facultar al señor alcalde presidente a la firma del citado convenio que se apunta como anexo 1 entre el ayuntamiento y las asociaciones para su adecuado cumplimiento.
¿Quiere unidad? Grupo Socialista, Grupo Popular, concejal de Medio Ambiente.
Sí, decir que conjuntamente se ha estado trabajando en la Concejalía de Artesanía y la Concejalía de Medio Ambiente pues para poner a disposición de la Asociación de Artesanos y de acuerdo con la normativa vigente de residuos, donde se han realizado pues todas las actuaciones digamos necesarias pues para fomentar la adecuada gestión de los residuos generados por este sector artesanal. ¿Cómo se ha ido trabajando? Pues tanto dando un asesoramiento técnico y jurídico y para la búsqueda de un gestor autorizado para estos residuos. Concretamente, la empresa va a empezar a trabajar ya este mes de diciembre y ha hecho ya la primera recogida. No me gustaría terminar diciendo, sino que es una reivindicación histórica que los alfareros, pues año tras año, han ido demandando y solicitando al ayuntamiento, el cual, pues digo yo que este equipo de gobierno pues va a dar respuesta a todas estas demandas de los artesanos y alfareros de la localidad.
¿Hay alguna intervención más? No lo hay. Pasamos a votar el punto número 15 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? Unanimidad no se encuentra. Presidente Andrés García ni Bartolo. Pasamos al punto. ¿Eh? Y Dani. Pasamos al punto 16, que es la propuesta al Pleno de la Alcaldía Presidencia para la realización de un estudio sobre el deterioro de la fuente de Juan Duceto. Señora secretaria.
Dicha propuesta estuvo dictamen favorable en la comisión informativa celebrada el día 23 de diciembre del año 2008 y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Primero, solicitar a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales la realización de un estudio sobre las causas del deterioro de la fuente Juan de Uceta. Y segundo, notificar el presente acuerdo a los interesados.
¿Quiere unidad? Grupo Socialista. Grupo Popular. Pues sometemos a la votación del pleno el punto número 16 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? Unanimidad. Se encuentra presente Andrés García y Bartolomé. Pasamos al punto 17, que es la propuesta al pleno de la Alcaldía Presidencia para proponer el inicio de expediente de nombramiento de hijo adoptivo de la ciudad de Totana a don Manuel Moreno Moreno. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo y también favorable en la Comisión Informativa de Recursos Humanos en su sesión celebrada el día 23 de diciembre del año 2008 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, iniciar el expediente de nombramiento por parte del Ayuntamiento de Totana de hijo adoptivo de la ciudad de Totana a favor de don Manuel Moreno Moreno. Y segundo, notificar el presente acuerdo a los interesados.
Turno de intervención, Izquierda Unida, Grupo Socialista, Grupo Popular.
Bien, pues desde el Grupo Popular entendemos que estamos haciendo un acto de justicia proponiendo este nombramiento de hijo adoptivo al doctor Manolo Moreno y a la persona también Manuel Moreno. Hay que decir que Manolo Moreno ha tenido una vida dedicada a la medicina y en particular a la especialidad de la hemofilia. Pues para conseguir la mejora de la vida de muchos pacientes que desgraciadamente han padecido, padecen y padecerán esta enfermedad, en la que él ha presidido distintas organizaciones y distintas asociaciones, no solo para la información y el cuidado de los enfermos, sino también para la investigación sobre esta enfermedad. Hombre, puede parecer que es una redundancia hablar de Manolo Moreno, que yo creo que todos los que estamos presentes en esta sala y los que nos están viendo conocen sobradamente los méritos que ha contraído Manolo Moreno para ser homenajeado en cualquiera de los sentidos, ¿no? Como lo fue hace poco como totanero del año y como lo es hoy con esta propuesta de que sea nombrado hijo adoptivo. ¿Por qué lo dijo adoptivo? Pues porque Manolo Moreno no nació en Totana, pero como él decía hace unos días, yo no quiero ser totanero del año, sino quiero ser y soy y he sido totanero todo el año y todos los años de mi vida, ¿no? Yo creo que esto es una frase que pues hace una verdadera dimensión de cómo ha defendido el nombre de Totana y cómo ha hecho todo bueno por Totana. Y yo, aparte de las cualidades como médico y de las cualidades como persona encabezando esta investigación y esta preocupación por las personas que han sufrido y que sufren hemofilia, me gustaría, yo creo que no se va a enfadar conmigo, me gustaría revelar una conversación que tenía hace poco con él y que está bastante de moda, ¿no? Que es bastante actual. Y él me decía, concejal, yo he sido un totanero que he hecho toda mi vida tráfico de influencias. Ahora que nos meten en la cárcel por estas cosas, ¿no? Toda mi vida he hecho tráfico de influencias. Y es que toda mi vida he procurado que los totaneros y las totaneras sean atendidos y sean beneficiados en todo lo que he podido y he sabido durante toda mi vida, ¿no? Y ese tráfico de influencias es otra de las cualidades humanas que a unos los meten en la cárcel y, sin embargo, deberían estar reconocidas como una preocupación por sus vecinos, una preocupación por sus amigos, por una preocupación por los que le rodean. Y él decía contundentemente, toda mi vida he hecho tráfico de influencias para que los totaneros y las totaneras a los cuales he podido beneficiar y he podido sacar adelante y he podido ayudar a resolver sus enfermedades, pues me siento muy orgulloso de haber cometido este delito.
Bien, sin más intervenciones, votamos el punto número 17 del orden del día, que es la propuesta al Pleno de la Alcaldía Presidencia para proponer el inicio de expediente de nombramiento de hijo adoptivo de la ciudad de Totana a don Manuel Moreno Moreno. ¿Votos a favor? 19. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 2 de Izquierda Unida. Muy bien, pasamos al punto 18, mociones de urgencia. Señora secretaria, en el expediente hay una moción de los concejales de Participación Ciudadana y Régimen Interior para denominar una calle a don Ginés Marín Moreno. Si alguno de los concejales quiere hacer uso para explicar la urgencia. Pues si no, pasamos a votar que se vea como asunto de urgencia dentro del orden del día. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pues imagino que conocen la moción, pero es muy sencilla. Saben que recientemente ha fallecido don Ginés Marín y, bueno, toda su trayectoria, sobre todo su trabajo dedicado en los últimos años al centro de personas mayores como presidente del mismo, pues yo creo que es una persona con suficiente relevancia y reconocimiento como para nominarle una calle de nueva creación del casco urbano de Totana con el nombre de don Ginés Marín Moreno. Si hay alguna intervención, pues votamos esta moción, moción de los concejales de Participación Ciudadana y Régimen Interior para denominar una calle a don Ginés Marín Moreno. ¿Votos a favor de la misma? Unanimidad. No se encuentra presente el concejal Martín Cusero. ¿Más mociones de urgencia? Hay una moción. No sé si los grupos municipales tienen alguna más, aparte de la que yo voy a hablar ahora. Izquierda Unida, ¿tenía alguna moción de urgencia más? ¿Grupo Socialista, alguna moción de urgencia más? Bueno, comentar que al inicio de la sesión el concejal de Izquierda Unida, Juan José Cánova, comentaba que con los sucesos, ante los sucesos y la violencia que está sucediendo entre los pueblos judíos y palestinos, pues que quería que el Pleno se pronunciara al respecto y le pidió que él mismo redactara una moción. En primer lugar, pues si os parece, votamos que se vea como moción de urgencia, que yo creo que la urgencia es más que justificada. ¿Votos a favor que se vea como moción de urgencia? Estamos todos de acuerdo. Sometemos a la votación, perdón, primero deliberación de la misma. Izquierda Unida.
Sí, estamos ante un conflicto con muchos muertos de por medio en los últimos días y bastantes más en el transcurso de la historia del conflicto, que a veces nos parece que nos pilla lejano, pero realmente es un conflicto que está bastante cercano a nosotros por muchas razones, ¿no? Yo he tenido la suerte de conocer de primera mano los campos de refugiados de palestinos, sobre todo en el sur del Líbano y la zona del Valle de la Beqaa y demás. Y es, además del problema que no tiene, parece que tiene visos de solución, de un pueblo que prácticamente no tiene, es apátrida, no tiene ningún tipo de derechos civiles ni políticos, pueblo que vive hacinado en campos de refugiados en unas condiciones muy mal, en muy malas condiciones, incluso enterrando a sus muertos provisionalmente a la espera de algún día volver a su tierra. Y que estos días, pues están señalados de Navidad, precisamente en esas zonas tan históricas culturalmente para Occidente, ¿no? El tema de la zona sagrada. Están muriendo con ataques indiscriminados y desproporcionados, están muriendo muchas personas inocentes, sobre todo civiles, niños, con bombardeos, buscando supuestamente a terroristas, pero que de alguna forma consideramos que no son formas de actuar de esa manera, ¿no? Entonces, el pueblo judío tiene muchas con los españoles tiene bastantes elementos en común, hasta su expulsión por los reyes católicos después de la reconquista. Y también el mundo árabe, sobre todo aquel mundo árabe, Líbano, Palestina y demás, también forman parte de nuestra cultura y de nuestra historia, ¿no? Entonces, es de justicia que de nuestra modesta opinión, desde nuestra modesta aportación, el Ayuntamiento de Totana, pues en estos momentos se manifieste, primero rechazando la violencia entre las partes, máxime cuando se masacran a seres inocentes e indefensos. O sea, tampoco estamos hablando de una guerra en un frente de batalla, estamos hablando de un de unas actuaciones que están bombardeando zonas civiles, apoyar el diálogo entre los pueblos, exigiendo el cese de los bombardeos y ataques en el marco de lo solicitado por el secretario general de las Naciones Unidas, reivindicar el derecho del pueblo palestino a tener su territorio y los derechos en convivencia con el Estado de Israel, tampoco sería tan complicado, entendemos, desde un punto de vista muy simple, y que del acuerdo pues se dé cuenta al Ministerio de Asuntos Exteriores, en la opinión del Ayuntamiento de Totana, al embajador del Estado de Israel en España y a los legítimos representantes del movimiento palestino en nuestro país.
Grupo Socialista. Grupo Popular.
Bien, nosotros estamos de acuerdo, solo un pequeño matiz que nos gustaría que se incluyera en esta propuesta conjunta. A nosotros nos gustaría que el punto cuarto pasara a ser el quinto, e introducir un punto, que sería el cuarto en este caso, en donde también se haga referencia a que se condene las provocaciones por parte del grupo terrorista Hamás. Quiero decir con esto, Israel, muy probablemente, con total seguridad estamos de acuerdo, hace unas reacciones excesivas, crueles, pero sí que es verdad que también debería contemplar este acuerdo. Entendemos nosotros que el grupo Hamás no es precisamente una ONG y que Israel en todo momento y siempre lo que hace es responder a las provocaciones del grupo Hamás. Yo creo que se debería controlar un poco más por parte de los palestinos las acciones terroristas de este grupo terrorista y, por lo tanto, nos gustaría, como digo, que se incluyera como cuarto punto en este escrito, en esta moción, condenar las provocaciones que realiza específicamente el grupo terrorista Hamás.
Muy bien. Nos parece, se le da la forma, la
redacción. El terrorismo aquí en este caso de dos partes, entre el grupo terrorista Hamás y el Estado que utiliza los métodos terroristas, el Estado de Israel, en este caso.
Que se dé la redacción para condenar también los actos de Hamás, y yo creo que pedir también a Hamás que negocie para llegar a mantener una tregua que hasta hace muy pocos días estaba en vigor. Se le da la redacción más adecuada y, conforme se ha explicado por parte del portavoz de Izquierda Unida, la sometemos a la votación con la aportación del portavoz del Grupo Municipal Popular. ¿Votos a favor? Unanimidad. No hay más mociones de urgencia. Ruego y preguntas. ¿Izquierda Unida?
Sí, una batería de preguntas sobre el tema del trazado del AVE. Ya se ha manifestado el alcalde presidente que va a haber presumiblemente un pleno extraordinario. De todas formas, nosotros queremos que consten en acta también estas tres preguntas y, en cualquier caso, pues entendemos que estas tres cuestiones que nosotros formulamos, si no en principio eran al concejal delegado de urbanismo responsable, pero entendemos que si va a haber un pleno, pues también, amén de dejarla de que consten en acta, pues que en ese pleno abordaremos estas tres cuestiones que creemos que son muy importantes. La primera, ¿qué gestiones se han hecho, se han llevado a cabo por el equipo de gobierno sobre el trazado del AVE con los responsables del Ministerio de Fomento? Creemos que es importante que el equipo de gobierno dé esta información a los vecinos. ¿Qué medidas se contemplan en caso de confirmarse que va a haber unas consecuencias negativas para evitar o minimizar estas consecuencias, sobre todo en lo que es el polígono industrial, el casco urbano y la pedanía del Ébor, que parece ser que es lo que va a estar más afectado? Y finalmente, si el Gobierno municipal estaría dispuesto a encabezar movilizaciones contra este trazado, tal y como pues varios ayuntamientos de la Vega Baja del Segura pues ya se están manifestando. Estas son las preguntas.
¿Más preguntas?
Sí, otra pregunta para terminar a la concejal delegada de Formación y Empleo sobre los criterios que se han utilizado en la selección de alumnos y alumnas trabajadores de la Escuela de Taller. Hace una semana se ha seleccionado a alumnos y alumnas de la Escuela de Taller Casa de las Monjas, que restaurará el edificio ubicado en la Santa de Totana. Hemos observado que se ha dado prioridad a los jóvenes que se encontraban dentro del Plan de Acción Europea, es decir, orientación profesional para el empleo y autoempleo. Parecen paradójicas las diferencias de puntuación entre quienes estaban en el programa de acción europea y los aspirantes que no lo estaban. Nos gustaría saber si se han aplicado los mismos criterios de acuerdo con el principio constitucional de igualdad para el acceso a una plaza pública de formación profesional, como es ser alumno trabajador de la Escuela de Taller. Las preguntas que le formulamos son dos. La siguiente. ¿Se ha informado desde los servicios municipales a todos los interesados e interesadas sobre la prioridad para acceder a esas plazas si se encontraban en el programa de acción europea? Y segundo, ¿cuánto tiempo de media se encontraban los seleccionados y seleccionadas en la acción europea cuando se realizaron las entrevistas?
¿Alguna pregunta más por parte de Izquierda Unida, Grupo Socialista?
Yo quería formular dos o tres preguntas. En primer lugar, al concejal de Educación, que afirmó este año que antes de que finalizase el año en el que estamos, antes de 2008, se iba a licitar el colegio de la Ramblica, que es lo que ha pasado, que no se ha licitado. Y también si ese nuevo colegio va a suponer la desaparición del Colegio de la Cruz. Otra cuestión que quería plantearle al alcalde es que en el último pleno, en una comisión informativa, el Grupo Municipal Socialista planteó una propuesta para que se elaborase una ordenanza sobre contaminación lumínica y el alcalde se comprometió a que viniese a este pleno y no ha venido, que es lo que ha pasado con eso. Y en tercer lugar, desde hace más de un mes está saliendo agua por el cañico que viene de la bóveda y ese agua ya el año pasado dijimos que eso habría que tener más cuidado y dirigirla hacia la balsa del desagüe pues para la reutilización y sin embargo desde hace más de un mes está saliendo el agua, se ve que no se han limpiado las canalizaciones y está pasando por encima del asfalto. Son muchas las personas que nos han manifestado la preocupación por esa pérdida del agua con la escasez que tenemos. Entonces pues que se ruego que se arbitren las acciones oportunas para resolver el problema ya.
¿Hay alguna pregunta más? Si no hay más preguntas, ¿algún concejal quiere hacer uso de la palabra para responder? Concejal de Educación.
Sí, sobre el tema de lo del Colegio de la Ramblica. Sí, inicialmente esa era la información que hemos recibido de la Consejería de Educación, que la idea era que haber adelantado algo de dinero dentro del presupuesto del año 2008 con el objetivo de que empezase a redactarse el proyecto básico necesario para hacer el proyecto definitivo y posteriormente licitar la obra. A última hora la Consejería de Educación cambió y lo que sí se ha comprometido, espero que lo cumpla, era que van a ser ellos los mismos que van a redactar el proyecto básico y que a lo largo del mes de enero, en todo caso mes de febrero, tengamos nosotros aquí un proyecto básico, así como la orden de subvenciones por la cual se le dan esos 3 millones de euros y en los plazos en los que se le va a pagar al Ayuntamiento de Otana, para que el Ayuntamiento ya inicie lo que sería la redacción del proyecto, la contratación de la redacción del proyecto definitivo y la posterior licitación de la obra. Y en cuanto a la desaparición de la cruz, no. O sea, este colegio se ha previsto inicialmente para la sustitución del actual edificio de la cruz, de manera que el colegio que va a la Ramblica sería el mismo colegio de la cruz que existe en la actualidad.
¿Algún concejal más quiere? ¿Concejales de Daniel?
Perdón, como lo tengo aquí al lado, voy a explicárselo. Vamos a ver, ¿no? Sobre lo del agua, estuvimos viendo y hay que acometer algún tipo de obra que precisa un permiso de la Confederación, porque se intentó desatrancar, ver cómo estaba y tal, pero parece ser que tenemos que buscar y de encauzarlo ya para de una vez por todas que de bien, ¿no? Lo vieron, no me acuerdo exactamente de obras quién fue quien estuvo viéndolo con el vigilante. No hay ningún problema en llevarlo a cabo, pero se solicitó ese permiso y estamos pendientes. De todas formas, vamos a intentar, si el visto bueno del vigilante está llevado, aunque no esté el permiso, llevarlo a cabo.
¿Algún concejal más quiere hacer uso? ¿Concejal de Medio Ambiente?
Sí, yo sobre la ordenanza municipal de contaminación lumínica, decir que el alcalde me hizo de mi extensible como concejal de Medio Ambiente la elaboración de esa ordenanza, que era un compromiso con el Partido Socialista para elaborarla. Decir que se está trabajando, se está haciendo una ordenanza idónea y bien estudiada para, digamos, al municipio de Totana y que, si Dios quiere, el mes que viene la ordenanza pues pasará a pleno.
¿Algún concejal más quiere hacer uso de la palabra? Si no hay ningún concejal más, yo sí quería explicar con detalle las gestiones que se han realizado por parte de la Alcaldía, de la Concejalía de Planificación y Desarrollo y la propia Concejalía de Urbanismo sobre el denominado trazado del AVE. Decir que yo pedía prudencia en un momento determinado cuando teníamos las primeras informaciones de lo que se transformaba el trazado del AVE en Totana, que era pasar de dos vías a tres vías, haciendo una tercera vía del AVE más en el trazado ya previsto, además de la mejora de la vía existente, y además que esto suponía un perjuicio no solo para Totana, no solo para el casco urbano de Totana, sino también para los planteamientos de futuro de este municipio, como era el parque logístico y la estación intermodal. Y pedía prudencia porque no teníamos una información veraz ni una información fidedigna de ni tan siquiera un proyecto de qué es y en qué nos afectaba al municipio de Totana. Esa solicitud de prudencia por parte de este alcalde y aquí delante de la corporación pasa a ser una solicitud de unanimidad de todos los agentes sociales y políticos de este municipio y colectivos y asociaciones del mismo para reivindicar. Es decir, pasamos de la prudencia a la reivindicación porque es lo que en estos momentos tenemos. Mira, el alcalde se dirigió mediante carta a todas las instituciones que tienen que ver con este trazado, empezando por el representante del Gobierno de la Nación aquí en Murcia, el delegado del Gobierno, el director de Infraestructura Ferroviaria del Estado, responsable del Ministerio de Fomento, la propia ministra de Fomento, al responsable gerente de la institución ADIF. A todo ello se ha dirigido por carta solicitando urgentemente una reunión, como me comprometí, con una comisión de esta corporación para que nos explicaran con detalle la situación del mismo. Lamentablemente, y tengo que decirlo así, y no, en esto no quiero echar la culpa absolutamente a nadie, ni quiero pensar que haya alguien detrás intentando frenar estas gestiones que se están haciendo por parte del alcalde, no ha habido respuesta por parte del delegado del Gobierno. El delegado del Gobierno, ya conocemos las manifestaciones que hace al respecto de las reuniones con este alcalde, cuando este alcalde simplemente lo que va a defender los intereses de los totaneros. No ha habido contestación por parte del Ministerio de Fomento, tampoco la ha habido por parte del secretario de Estado de Infraestructura Ferroviaria, pero sí que la ha habido por parte de ADIF, que lógicamente representa también en este caso al Ministerio de Fomento, y el 23 de diciembre de 2008 entraba por registro de entrada de este ayuntamiento lo que es el proyecto de ejecución y de expropiaciones del trazado del AVE al paso por Totana desde el término de Alhama, afectando a parte del término de Alhama, hasta la pedanía de La Hoya, afectando a la pedanía de La Hoya. Tengo que decir que es además un proyecto desde el punto de vista técnico y una vez explorado por parte de los técnicos, pues que deja mucho que desear. Entre otras cuestiones, por la poca definición y que, por ejemplo, no afronta ni define lo que es el paso del AVE por el casco urbano de Totana. Es decir, se plantea hacer un trozo de esta ejecución de esta obra desde Alhama hasta la variante norte de Totana. Ahí se acaba esta obra. Vuelve a empezar, una vez pasado, lo que es el casco urbano de Totana, donde empieza la pedanía de Lebo, que afecta a la pedanía de Lebo, efectivamente, hasta La Hoya, con lo cual no define ni tan siquiera el trazado de todo lo que afecta al municipio de Totana. Por lo tanto, y lamentablemente, estamos ante una situación de indefensión y una situación donde ni ADIF ni el Ministerio de Fomento creo que en estos momentos son capaces, de verdad, de asegurarnos qué es lo que quieren hacer en nuestro municipio. Lo que sí es cierto es que esta mañana hemos desayunado con noticias en los medios de comunicación que sí que apuntan a cuestiones que sí que nos preocupan a nosotros también, cuestiones relevantes como que parece ser que sí que se está estudiando el desdoblamiento. Aquí dice que se está estudiando y, por otro lado, en los planos vienen las expropiaciones ya. Se está estudiando esa tercera vía, pero solo desde Murcia hasta Andalucía, para favorecer el tránsito de mercancías desde Murcia a Andalucía, o lo que es lo mismo, unir Andalucía, con los intereses que eso puede suponer para una comunidad como la andaluza, con el corredor mediterráneo. Por lo tanto, aquí estamos hablando ya de cuestiones de peso y de índole que, desde luego, a Totana como municipio se nos queda pequeño. Se nos queda pequeño, sinceramente, esta cuestión. Yo he pedido también el amparo y las gestiones del presidente de la comunidad autónoma mediante carta y del consejero de Obras Públicas y también a la directora general de Transporte, porque efectivamente esto se queda pequeño. Lo que sí tengo claro son varias cuestiones. Primero, se ha citado, bueno, y hablo ya de las gestiones concretas que se han hecho, se ha citado para el viernes a las 8:30 de la noche mediante carta y por escrito a todos los afectados de este trazado, aquí en el Salón de Pleno, para darle la información que en estos momentos tiene el Ayuntamiento sobre los detalles de la expropiación, precios, etcétera, etcétera. Se ha citado para el viernes. Se va a convocar un pleno extraordinario para justo después de la fiesta, después de la romería, del día 7, para debatir esta cuestión y para intentar consensuar una postura conjunta de los tres grupos municipales al respecto. Pero hay una cuestión que está clara. Primero, esto no puede suponer de ninguna manera de ninguna manera el frenar un proyecto como es el parque logístico, la estación intermodal de Totana, de ninguna manera. Ese es el futuro del polígono industrial y de gran parte de la comarca del Guadalentín. Y en segundo lugar, tenemos que luchar contra viento y marea, con los medios que tengamos a nuestro alcance, para intentar que el tren se soterre en el paso por el casco urbano de Totana. Esas van a ser nuestras reivindicaciones más duras y más firmes. Ante esto, pues yo pido la unidad de todos los grupos políticos, y en este caso me dirijo sobre todo a la más izquierda que tengo ahora mismo, al Partido Socialista, para que esas buenas relaciones que mantienen con el delegado del Gobierno, que yo no puedo alardear de las mismas, pues que nos echen una mano, que hagan las gestiones necesarias para que reciba a una representación de esta corporación, que podamos trasladarle nuestra inquietud y que nos abran las puertas, ya que en este caso la responsabilidad es del Ministerio de Fomento y es del Gobierno de la Nación. Poco pueden hacer ni el Gobierno regional ni el Gobierno de este Ayuntamiento en esta cuestión. Por lo tanto, en este sí que les pido el máximo de apoyo y el máximo de colaboración para que esto pueda finalmente concretarse y lleguemos a un acuerdo todos sobre esta situación, que no solo preocupa a este equipo de Gobierno, repito, preocupa a muchas familias que se van a ver afectadas, preocupa al desarrollo futuro de lo que supone una barrera en el casco urbano de Totana, pasando por la zona más cercana a la vía existente, y supone también poner en peligro un proyecto de futuro y un proyecto de creación, empleo y riqueza, como es el parque logístico y la estación intermodal de Totana. Por lo tanto, todas las gestiones que a partir de ahora podamos hacer conjuntamente, que nos pongamos en marcha, y no obstante, debatiremos una moción conjunta. Espero que seamos capaces de coordinarnos para debatir una moción conjunta justo después del 7 de enero, que también estará consensuada pues con todos los afectados, que nos veremos el viernes por la noche aquí en el Salón de Pleno. Se levanta la sesión.